RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM AM, con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimados auditores, estimadas auditoras. Muy buenos días, Carolina.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Richard. Y a quienes ya están, por cierto, conectados a nuestra transmisión a través del Facebook Live de Sabes.cl y quienes nos siguen a través de las señales aéreas de las radios RDI en el 88.5 en Concepción, de Radio Sur en Los Ángeles en el 92.1 y en el 88.9 en Radio La Ciudad de Lebu.
Así es nomás, comenzamos una nueva semana. Hoy día es lunes 24 de agosto. Estamos comenzando la edición 73 de la primera temporada de Buena Costumbre. Lo hacemos con ustedes y eso nos pone muy contentos. Vamos al tiro a la lectura de los titulares junto a Carolina Vilches, una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Ministro de Salud Enrique París advirtió un preocupante aumento de contagios por COVID-19 en el Biobío, Ñuble, La Araucanía y Magallanes. En el caso de esta última dijo que de tener los mejores índices, al comienzo hoy registra las peores cifras del país.
Tras estas declaraciones, la Seremi de Salud de Magallanes renunció. Las consideró parciales, erróneas e inaceptables. En una carta enviada al secretario de Estado, Mariela Rojas, desmiente que la región haya colapsado durante el pic de mayo y dijo que el llamado que la autoridad hizo a asumir la tarea a cabalidad fue irresponsable y carente de rigor científico.
En Biobío, en tanto, se registró un nuevo pic de contagios, 282 casos y 8 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Este escenario ha llevado a la autoridad sanitaria a plantear la posibilidad de decretar cuarentena total en el Gran Concepción e incluso en la provincia, si es que las estadísticas altas se mantienen.
No obstante a estas cifras, las autoridades locales desmintieron que los centros de salud regionales estén colapsados. Esto luego que a través de redes sociales circulara un mensaje sobre la totalidad de camas ocupadas y brotes en los principales hospitales.
158 detenidos dejó la primera jornada de cuarentena en el Gran Concepción, que estaremos evaluando dentro de unos minutos.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda recorta el presupuesto de 9 regiones, una de ellas Biobío, que de acuerdo a esta disminución de recursos dejará de percibir 5.344 millones de pesos. La medida obedece a una reasignación de recursos en pandemia, según explicó el director de presupuestos, Matías Acevedo.
Al respecto, el CORE rechazó la decisión de Hacienda, que catalogaron de centralista, inédita e inconsulta, pues se genera un contrasentido anunciar, por un lado, el plan de reactivación y, por otro, restar autonomía a los gobiernos regionales.
Un sector del gremio de los camioneros anunciaron paro nacional de los transportistas para el jueves. No abastecerán más al país, dijeron, como medida de presión para que se dicten leyes que protejan la actividad. Esto luego del atentado de la Araucanía, que dejó herida de gravedad a una menor de 9 años.
José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, calificó el hecho, el atentado, como la gota que rebalsó el vaso y acusó a las autoridades de no haber hecho nada para controlar la violencia, que suman más de 500 atentados a maquinaria y sin culpables.
Trabajadores de la construcción podrán retornar a sus trabajos gracias a un plan piloto que se va a aplicar a nivel nacional y que beneficiará a 400.000 personas que se desempeñan en este rubro. La medida anunciada por el ministro de Economía, Lucas Palacios, va a permitir el desplazamiento de quienes viven en comunas en cuarentena hacia otras que están en etapas de mayor desconfinamiento.
De lunes a viernes desde las 7, voces autorizadas hablan de nuestros temas. Es buena costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Estamos dando la bienvenida a todos ustedes a esta edición 73 de Buena Costumbre. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, hora en punto. En punto para anticiparles lo que hoy día vamos a analizar en nuestro programa de comienzo de semana. Estaremos evidentemente con el reporte del fin de semana de cuarentena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el balance? ¿Qué es lo que podría venir para los días siguientes? Tendremos el reporte de Marcelo Ramírez, aquí en nuestra edición de Buena Costumbre. Y entre los entrevistados, siempre aquellos de voces autorizadas, entre los cuales Lucas Serrano, quien nos va a contar sobre una encuesta que le pregunta a las personas si es que van a votar o no en el plebiscito del 25 de octubre. Ahora, la gracia de esta encuesta de Observa Bio Bio es que está referida a lo que piensan los habitantes de la región del Biobío, por lo tanto, doblemente interesante.
Claro, porque la última encuesta CADEM que fue publicada ayer dice que el 69% asistiría a las urnas el 25 de octubre.
La cifra de acá, de acuerdo a lo que mira Observa Biobío o que a lo que observa Biobío, es mayor. Estará con nosotros también Camilo Mejía, ingeniero civil matemático, quien va a hablar de este pic de contagios en el Biobío, la fase crítica de la cuarentena, etcétera. De todo eso vamos a conversar y también estaremos con quién a las 8 de la mañana, estimada Carolina, con Sergio Yacaman, el intendente del Biobío, quien va a hacer evidentemente un balance de lo que ocurrió durante este fin de semana a raíz de la cuarentena total en Penco y Tomé, la parcial de fin de semana en Concepción, Talcahuano y Hualpén. Es el anticipo de lo que viene en breve aquí en Buena Costumbre por el 88.5 FM y el Facebook Live de Sabes.cl. En Los Ángeles estamos en el 92.1 y en Lebu en el 88.9.
Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre. Son voces que hablan desde el Biobío.
Soy María, no he salido de la casa. Ahora hay que cuidarse. Es que este año cumplo 64. Vivo sola, así que mi hija me está ayudando trayendo lo que necesito, pero se quedó sin trabajo. Así que se ha puesto más difícil la cosa. Por eso este beneficio es una gran ayuda.
En Esbío estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19. Lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? Escuchaste bien. Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano. Y definitivamente, olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876. 269-7876. VOOC. Be smart. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
Bueno, y nos vamos con el pronóstico del clima, como nos dijeron una vez, no del tiempo.
No, al revés, del tiempo. El clima era lo que estaba malo, hoy día está corregido. De ese tiempo.
Bueno, sí. El asunto es que en Concepción a esta hora tenemos una temperatura de 11 grados y una máxima de 12. ya los que como yo o como Álvaro o como Richard han salido ya a la calle, se pueden dar cuenta que hay bastante viento, se esperan ráfagas entre 40 y 60 kilómetros por hora, incluso hasta de 80, así es que hay que tener bastante cuidado en Concepción con estas lluvias, cubierto, lluvia y viento con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. ¿Qué dice en otras ciudades, Álvaro?
En Los Ángeles, el pronóstico anticipa una condición bastante similar, pero con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora por la mañana, por la tarde también y por la noche igual. Es cubierto y lluvia débil, una temperatura máxima probable para Los Ángeles de 12 grados.
Y las mismas características de pronóstico que hay para Concepción, que hay para Los Ángeles, se esperan en Lebu. 12 grados de temperatura es la máxima y durante la mañana, la tarde y la noche, cubierto con viento, lluvia, con vientos de entre 40 y hasta 80 kilómetros por hora durante todo el día. A cuidarse para mañana, las temperaturas probables son entre 9 y 11 grados.
Y el pronóstico de la calidad del aire, de acuerdo a lo que establece en su página el Ministerio del Medio Ambiente, para el Plan de Descontaminación Ambiental del Concepción Metropolitano, establece que la calidad del aire es bueno, lo mismo que el Plan de Descontaminación Ambiental para la Ciudad de Los Ángeles, que anticipa calidad del aire también en la condición de bueno.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Hemos pasado este fin de semana con esta nueva condición. Por primera vez en Concepción hubo cuarentena de 48 horas. Sábado y domingo ocurrió lo propio en la comuna de Talcahuano, también en Hualpén. Y en Penco y Tomé la cuarentena continúa. Partió también el viernes a las 23 horas, pero a diferencia de las tres comunas, Concepción, Talcahuano y Hualpén, esta es total y permanente y va a continuar así durante la próxima semana que estamos comenzando. Quien nos va a entregar un balance es Marcelo Ramírez. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, comenzaron estas cuarentenas acá en Concepción, en Talcahuano, en Hualpén, como tú decías, de fin de semana, y lo que tiene que ver con estas cuarentenas totales en Penco y en Tomé. La verdad es que una primera jornada que además se dio con un día sábado que estuvo con un día bastante bonito, además.
Primaveral.
Totalmente, así que por ese
da lado. Da como un poco de rabia tener que quedarse forzosamente encerrado.
Sí, en parte es verdad eso, y yo creo que se puede o se dio más esa sensación, al menos durante esta jornada. La verdad es que es una situación que estuvo altamente monitoreada por las autoridades, quienes salieron ambas jornadas a fiscalizar las distintas comunas. Así se pudo ver a través de sus distintas cuentas de redes sociales también cómo comenzaron estas fiscalizaciones en estas comunas. La situación, por un lado, es de estas restricciones, pero por otro lado, lo que está pasando hoy día en el Biobío es bastante complejo. Llegamos al pic de casos de coronavirus durante la jornada de ayer. De esta manera es que el alcalde Víctor Hugo Figueroa de Pisco se señaló que estas medidas que se implementaron por parte del gobierno son medidas tardías.
La cuarentena permite a las personas salir dos veces a la semana, por ejemplo, a abastecerse.
¿El alcalde, la cuarentena llega a tiempo o llega tardía?
Yo creo que tardío. Yo al menos lo pedí el día 20 de marzo. Entiendo la autoridad sanitaria que tiene que ir evaluando caso a caso. El cordón sanitario se instala cuando Penco tiene un promedio de 15 casos diarios. Eso es altísimo para una población de 50.000 habitantes.
Sí, una situación bien alta. El día de ayer tuvimos un pic de contagio. Y ya venía bastante alto. De hecho, durante la jornada de ayer se alcanzaron al menos los 282 nuevos contagiados por coronavirus.
Marcelo, esta es la tasa de contagios más alta que hemos registrado, ¿no?
Hasta ahora sí. es la más alta. Habíamos registrado sobre 200.
Sí.
Recordemos que...
en la semana, de hecho.
Sí, empezó a bajar, pero hace unas semanas ya atrás empezó a bajar todo esto y luego volvió esta situación.
251, Marcelo, es la cifra más alta que se registró durante algunas de las semanas del mes de junio. 251, exacto. Esa es la medida más alta.
Y a muchos les queda esta sensación de que, y al menos así lo hicieron ver a través de las redes sociales, de lo que estaba ocurriendo los fines de semana pasados, donde se veía mucha gente en el comercio o en distintas partes. La verdad es que es bien complejo. Tenemos 1.867 casos activos acá en la región del Biobío, la gran mayoría de ellos en la provincia de Concepción. De hecho, el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, durante estas fiscalizaciones que se hacían el fin de semana, dijo que el gran dolor de cabeza que hay en el Biobío han sido los brotes familiares. Esa es una situación real, al menos acá en la zona. De hecho, tenemos al Seremi quien hace una especie de balance o cómo va a funcionar esto de las cuarentenas acá en la región del Biobío.
Los casos positivos sí lo estamos aislando al 95% aproximadamente en 48 horas. Esos casos positivos, que son los más preocupantes, obviamente, son los que transmiten la enfermedad, y los contactos estrechos, que son probablemente, y un porcentaje igual se transforma después en casos positivos, en casos secundarios, sí lo estamos haciendo en más de 48 horas, hay un porcentaje cerca del 40%, y esa es la cifra que creo que estos días ya hemos mejorado, pero ahora, obviamente, al tener esta alza, tenemos que tomar estas medidas de confinamiento aquí en Penco, en Tomé, y fase 2 también en las otras tres comunas que son Concepción, Hualpén y Talcahuano.
Y claro, la gente que nos está escuchando, porque también lo notamos, mucha gente cree que al menos las cuarentenas de Concepción, Hualpén y Talcahuano fueron por este fin de semana que pasó, y no, es durante todos los fines de semana mientras estemos en fase 2 y festivos, o sea, eso va a continuar los fines de semana y también los festivos.
Eso te iba a preguntar, ¿por cuánto tiempo se va a prolongar esta cuarentena de fines de semana?
Depende de cuándo cambiemos de fase, o sea, va en eso, digamos. Por lo general son mínimo 3 semanas, según la experiencia, pero hay que ir viendo, recordemos que
la tasa de contagio.
Sí, y aparte que las medidas se van tomando los días miércoles.
Claro.
Así que hay que ver. Ahora, no vamos con cifras para nada alentadoras, podríamos retroceder incluso a la fase 1.
Eso te iba a preguntar, Marcelo, ¿hay anuncios de que podríamos retroceder a la fase 1 y decretar cuarentena total, por lo menos para el Gran Concepción? ¿Qué hay de cierto en eso?
Lo que pasa es que en este caso no podríamos saber si va a ser así o no. Ahora, justificaciones podrían haber. Concepción, que ya lo hemos dicho otras veces, es la comuna que tiene la mayor cantidad de nuevos casos y casos activos desde siempre, digamos, y nunca ha tenido una medida fuerte respecto de esto. De hecho, esta es la más fuerte que hemos tenido hasta ahora. Registró 60 nuevos casos la jornada de ayer. Ya acumula 2.347 con 367 casos activos. Por otro lado, Los Ángeles, que era una comuna que venía superando un poco esto, también tuvo 21 nuevos casos. Ha ido
otra vez. ¿Un rebrote en Biobío?
Un alza en este aspecto. De hecho, sí, ya tienen 89 casos activos. La comuna de Talcahuano, que tiene medidas restrictivas hace rato con los cordones sanitarios, sumó 23 nuevos casos y ya alcanza los 218 casos activos. Por otro lado, San Pedro de la Paz, que no tiene ninguna medida restrictiva de momento, otra vez 31 nuevos contagios y ya tiene 148 casos activos. La verdad es que nosotros estamos retrocediendo respecto de esto. Algunas personas lo han vinculado también a lo que pasaba días anteriores o semanas anteriores respecto de esta gran cantidad de personas en las calles, y la verdad es que es una situación que podríamos decir se podría prolongar por mucho rato si sigue de esta manera. Algo importante, el intendente y las autoridades salieron a desmentir estos audios que se repiten una y otra vez en cuentas de Twitter, que hablan de los colapsos, de cómo están los sistemas, y la verdad es que eso es información falsa muchas veces y que circula desde el principio también de la pandemia. Es una situación a estar atentos respecto de las comunas que están en cuarentena total. Penco sumó solo 3 nuevos casos y Tomé sumó 15, está un poco más complicada esta comuna, pero como les decía, al menos podría prolongarse esto mínimo por 3 semanas, según la experiencia hasta ahora. Podría ser incluso más. Hay que ver qué es lo que sucede, pero mientras mantengamos esta fase 2, las cuarentenas totales de fines de semana y festivos se van a mantener en estas 3 comunas e incluso se podría retroceder si pasamos a fase 1.
Bueno, acostumbrarnos, Marcelo, en eso.
Dos cosas que me gustaría plantear. Lo primero, respecto de los rumores que hay y de esta viralización en redes sociales de anuncios que buscan evidentemente desinformar y también causar alarma, la sugerencia para los auditores y auditoras de Buena Costumbre es que tengan por costumbre informarse a través de los medios serios, formales, los que cotejan la información, los que la ratifican, los que buscan las fuentes directas para confirmar este tipo de informaciones. Generalmente, cuando se afirman cosas como las que leímos durante el fin de semana, de que los hospitales están colapsados, etcétera, y no hay una cita de un medio serio que ratifique esta información, generalmente son informaciones falsas, generalmente. Por lo tanto, hay que esperar a ratificarlas, por ejemplo, a través de sabes.cl o Buena Costumbre. Y lo segundo dice relación con una pregunta, mi querido Marcelo. Hoy día no toca conferencia de prensa de las autoridades, ¿cierto?
No, miércoles, viernes y domingo.
Exactamente, en el balance de salud no, pero sí, bueno, las autoridades están haciendo actividades, puntos de prensa respecto a distintas actividades. Hoy día se va a hablar de nuevos hospitales, de hecho, que vienen, así que ahí obviamente se les va a preguntar respecto de estos balances para ver cómo vamos por el fin de semana, porque la verdad es que al menos el día sábado hubo una gran cantidad también de personas controladas, más de 100. Respecto de esto, yo no sé si ustedes pudieron ver las calles de Concepción cómo estaban, al menos se vio una baja importante, sí, muy muy alta respecto de la cantidad de personas por lo que pudimos ver.
Fíjate que yo que vivo en el centro tengo una percepción súper distinta.
Mira.
Sí, mi percepción es contraria a eso, el flujo de locomoción colectiva, por ejemplo, que se supone iba a estar restringido en frecuencias, era mayor que un domingo temprano.
¿Pero las personas?
Igual circularon bastantes personas. No, lo que pasa es que uno considera que la cuarentena es cuarentena. Están todos encerrados. Y hubo circulación de repente de grupitos chicos, de un papá con un hijo, de una señora que salió a pasear al perro. Ese tipo de cosas que uno se supone no van a suceder, yo las vi pasar. Entonces, sí, como que me sigo pensando, muy en lo personal, sigo pensando que la gente como que no quiere comprender el nivel de riesgo al que estamos expuestos de manera conjunta, como habitantes del Gran Concepción.
Bueno, eso le vamos a preguntar al intendente Sergio Yacamán más rato. A las 8 de la mañana tenemos concertada una entrevista con él, así que va a ser tema, sin duda, Marcelo.
Sí, y de hecho les quería comentar por último, yo al menos mi percepción es que se vio menos gente. De hecho, hubo 3 personas, 3 locales que estaban atendiendo en Concepción, que fueron sancionados. Uno con 12 personas al interior. Las cifras fallecidos también llaman la atención. 8 se sumaron en las últimas horas y ya van 180 fallecidos confirmados por COVID-19 acá en la región del Biobío. Así que es una situación que si bien, como dice Carolina, la gente no quiere entender, una situación que cada vez va incrementando más y que el llamado es a tomar conciencia, porque por algo estamos retrocediendo en estas medidas, no es porque simple capricho de las autoridades, así que es una situación a estar bastante, bastante alerta.
Muchas gracias, Marcelo Ramírez, por este primer reporte.
Nos vemos en un ratito, gracias.
Nos reencontramos, chao.
Escuchar la voz de especialistas, preguntarle su opinión de los temas que nos interesan, es buena costumbre. Lo hacemos cada mañana desde las 7.
Bueno, las 7 de la mañana con 23 minutos, vamos a dejar brevemente de lado lo que se vincula con la cuarentena, con el avance del COVID-19 aquí en nuestras ciudades, para ocuparnos de otra cosa. Decimos que la dejaremos por breves momentos porque ya estaremos con Camilo Mejía, ingeniero civil matemático, doctor en ciencias de la ingeniería, miembro del Comité Científico COVID-19. para que nos cuente de este pic de contagios en el Biobío, pic de contagios en el Biobío, y también de lo que podría venir de acuerdo a su entender, pero eso en breve, porque ahora vamos a hablar de política. Estamos con Lucas Serrano, director de Asuntos Públicos de Observa Biobío. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenos días. Gracias por atender el llamado de buena costumbre.
Buenos días, Lucas.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ustedes han dado a conocer al final de la semana pasada una nueva encuesta que ha hecho el Observa Biobío, Observatorio de Políticas Regionales, así lo definen ustedes, en donde le preguntan a las personas que viven aquí en la región del Biobío respecto del plebiscito de octubre. ¿Cuáles son los principales indicadores, Lucas Serrano, director de Asuntos Públicos de Observa Biobío, que arroja esta encuesta, esta medición que ustedes han realizado?
Mira, nosotros salimos a encuestar acá a todas las personas de la región para tener una visión regional de qué opinaban ellos sobre el plebiscito. Mucho se ha hablado sobre las posturas del plebiscito, se han hecho varias encuestas, pero faltaba una opinión desde las regiones.
Claro.
Para ver eso, y lo primero que nos encontramos es que hay la mayoría de los encuestados está en conocimiento sobre el plebiscito, la mayoría de los encuestados está con la intención de ir a votar para el plebiscito. Y
la mayoría, una amplia mayoría, Lucas, 89%.
Sí, 89%. Ahora, siempre en las encuestas hay que tener en consideración que esto es como autorreportado y siempre hay una valoración mayor al ir a votar que la que termina ocurriendo. Uh-huh. Cuando uno mira todas las encuestas, nunca ninguna encuesta tiene niveles de voy a ir a votar alrededor de lo que ha sido históricamente. Ahora, sin embargo, por la atención mediática que ha tenido el plebiscito, es bien probable que va a cruzar un poco el umbral histórico que nosotros considerábamos de votación y que hemos visto en la última. Sin embargo, el 89% tiene toda la disposición de ir a votar, que eso es súper alto. Y además nos encontramos con que a pesar que hay un grupo que está dispuesto, la mayoría, no tan amplia, pero sí la mayoría, casi el 60%, cree que es conveniente aplazar el plebiscito dado las condiciones sanitarias, si no se aplazara igual iría a votar.
Ya. ¿Y quién gana? ¿El apruebo o el rechazo?
El apruebo. En este momento está con un 38% el rechazo y con un 59% el apruebo.
Perdón, un 38 el rechazo.
Un 38 el rechazo.
Y un 59. La diferencia tampoco es tan grande. Se han ido acortando un poco las diferencias entre una opción y otra, ¿o no?
Yo creo que lo que ha pasado un poco, se está empezando a separar la paja del trigo. Cuando parte un poco la idea del apruebo y el rechazo, siento que todavía las personas debían como colocarse espacialmente en distintas posturas. Ciertamente el porcentaje de votación del rechazo igual responde a un porcentaje duro de histórico, quizás de los sectores de derecha, que no creo que el rechazo saque menos que eso. Uh-huh. Es difícilmente pensar que el rechazo va a sacar menos del 35 o del tercio que suele estar bien asociado a la derecha más tradicional. Uh-huh. Dejando sí un margen para la prueba. Ahora, lo interesante es en la medida que el rechazo vaya creciendo sobre eso, ver quizás cómo se han ido planteando las posturas durante todo este proceso. Y hay algunos que señalan que entre más tiempo pase del plebiscito, quizás más fuerza puede ir agarrando la postura del rechazo. Sin embargo, aquí nosotros encontramos una cosa bien interesante, porque el grupo etario que suele menos ir a votar, que son los menores de 29 años, son el grupo que mayormente está a favor de la prueba. Sobre el 70% de los menores de 29 años está a favor de la prueba. Entonces, si los jóvenes deciden de una vez levantarse a ir a votar, que es algo que no han hecho en los últimos procesos eleccionarios, uh-huh, consolidarían aún más la ventaja de la prueba.
Tengo dos preguntas para ti, Lucas. La primera, ¿cuál es el tamaño de la muestra que fue encuestada en esta ocasión? Y la segunda, ¿tú crees que esto podría mandar, a raíz de lo que estás diciendo, de que los jóvenes muestran un poco más de motivación por participar de un proceso eleccionario, ¿crees que podría generar un cambio de aquí hacia adelante respecto a su participación?
Lo primero es que nosotros encuestamos casi 600 personas. La representación regional estadística te dice que para tener una muestra de encuesta que tenga alguna representación, tiene que ser aproximadamente de 380 nosotros llegamos a los 600, lo que nos da una buena base estadística. Tenemos un margen de error del 5%, 95% confianza. Y lo segundo, que es más interesante, cuando uno mira lo que pasa en octubre, la mayoría de la gente que sale a las calles no era precisamente la gente histórica que votaba, sino se asociaba más quizás con estos grupos menores de 30 años, quizás menores de 40, que se vuelcan a las calles, pero quizás son personas que no han tenido participación formal activa en política. Entonces, si hoy día nosotros le tomamos el peso a ese sector que no ha ido a votar y logra aparecer en las urnas, pareciese ser que podría haber un cambio de constitución. De hecho, el 61% independiente del mecanismo está dispuesto a cambiar la constitución. Entonces, si este grupo que históricamente no ha participado en política empieza a ver el potencial que tiene su participación y cómo su participación, que no ha estado, puede quebrar quizá un poco los resultados ya tradicionales que conocemos, podrían poner un poco más en valor su rol.
La última pregunta de mi parte: ¿cuánta gente está por la Convención Constituyente y cuánta por el Congreso Constituyente, que es la otra pregunta del plebiscito?
Sí, nosotros cerramos en par porque también en octubre, el 25 de octubre, va a haber otra pregunta más allá de si quiere o no quiere una nueva constitución, si aprueba o rechaza, que es el mecanismo. Y aquí nosotros nos llevamos una sorpresa porque el mecanismo que termina ganando es la Convención Constituyente Mixta, que es la unión de votar por constituyente, pero también con miembros del Congreso, mientras que la Cosa gana con un 44%, mientras que la Convención Constituyente a secas gana, es decir, sale segunda, o sea, con un margen de un 42%, o sea, están bastante peleados, pero que es simplemente con los constituyentes electos. Nosotros nos sorprendió un poco ese resultado porque generalmente parece ser que la Convención Constituyente normal, a secas como se llama, era una opción que en otras encuestas parecía más consolidada. Sin embargo, acá en la región termina ganando la Convención Constituyente Mixta. Sin embargo, una de las cosas que nosotros nos empezamos a dar cuenta, dada esa respuesta, es que hay un gran desconocimiento con respecto al mecanismo. Es una pregunta que no se ha abordado tanto en cuanto a entregarle ciertos insumos a la ciudadanía y falta mucha claridad con respecto sobre qué hace quién. Eso también nos salía en la encuesta. Sin embargo, lo que sí nos dice objetivamente es que, de momento, si la elección fuera este domingo, como se suele ver, se suele poner, ganaría la Convención Constituyente Mixta.
Muchas gracias, Lucas Serrano, por este detallado reporte del resultado de la encuesta que ha hecho Observa Bio Bio.
Muchísimas gracias, buenos días.
Muchas gracias a usted, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Dónde puedo cotizar un camión, una retroexcavadora y una grúa horquilla? Ah, y también repuesto.
Aquí, llegó al lugar preciso, Dercomac Concepción.
Una gran vitrina de maquinarias de construcción, camiones, grúas horquilla y equipos generadores. También servicio, repuestos y arriendo de maquinarias. Lo encuentras en la nueva sucursal de Dercomac Concepción. Ruta 150, camino a Penco, kilómetro 6,3, Penco. Cotiza y conoce nuestro catálogo de productos en dercomac.cl y paga vía WebPay hasta en 12 cuotas sin interés. Respalda y garantiza Derco.
Nuestros hijos perciben más de lo que nosotros creemos. Preocupémonos de hablar con ellos sobre lo que pasa, respondiendo sus dudas, y aprovechemos estos momentos para enseñarles con responsabilidad, empatía y respeto.
Hablemos en familia sobre los cambios que vivimos y la importancia que tienen las medidas preventivas para enfrentar al coronavirus. Así entenderemos esta crisis y no pondremos en riesgo a otros. Sigue las recomendaciones de salud. Infórmate y respeta el paso en el que está tu comuna. Subsecretaría de la Niñez. Gobierno de Chile.
Atención, la llama, y con cariño, si a usted le suena, es porque lo tengo de casero, güey. Y porque sabe que en su carnicería vecina o el almacén amigo siempre encuentra carne super cerdo, güey. Prácticas y fáciles de preparar.
El barrio tiene un sello único, el sello del sabor super cerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio hoy más que nunca con super cerdo. Conoce más en supercerdo.cl.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7 de la mañana,
34 minutos.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Entra a tu casa con solo tu clave o entra a tu casa digitando o poniendo tu huella en un lector de huella digital. Eso se puede hacer ahora y se puede hacer con la mejor, con Cerraduras Digitales VOC. Entra entonces a la página www.voc.cl y pide una inspección de tu puerta. Esto es gratis. Te puedes cambiar a Cerraduras Digitales VOC para que te olvides de las llaves. Cerraduras Digitales VOC. Be smart.
Y muchas personas no lo están pasando bien por efectos del COVID-19. Por eso en Esbio estamos contigo siempre. Y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar tu pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula a través de www.esbio.cl o mediante nuestro canal de ayuda, nuestro centro de ayuda. Esbio, soy tu agua siempre.
Entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades es buena costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Estamos a 25 minutos de las 8 de la mañana. Atención que si es que se cumple el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, tendremos condición de viento y lluvia en toda la región del Biobío en esta jornada del lunes 24 de agosto y yo diría que condición de temporal en la zona costera de la región del Biobío porque se anticipan ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y eso es una condición suficiente como para decir que de cumplirse el pronóstico en la costa del Biobío tendremos temporal.
Así es.
¿Y qué es lo que viene ahora? Viene la voz experta de Camilo Mejía. Él es ingeniero civil matemático, doctor en ciencias de la ingeniería, miembro del Comité Científico COVID-19, con quien ya estamos en comunicación por teléfono. Hola Camilo, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Buenos días Camilo.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Mucho tiempo que no conversábamos contigo y la verdad es que era imposible no hacerlo luego de que el ministro París dijera y declarara ayer que Biobío y Magallanes han subido sus cifras a un pic que los convierte en récord y se han generado una serie de eventos tras esas declaraciones. ¿Estamos tan así? ¿Estamos en una condición tan preocupante como la que declaró el ministro París ayer?
Sí, lo que pasa es que más que la cifra récord de un solo día puntual, el problema que tenemos es que sostenidamente hemos venido subiendo los casos, es decir, aparte de los casos puntuales que puedan haber un brote, es que más gente está contagiando a más personas y eso genera algo exponencial y es muy preocupante.
A ver, de acuerdo a la percepción que ustedes tienen en el Comité Científico COVID-19, esta condición de alza continua que no se veía desde el mes de junio y que incluso, tú me podrás decir que no es lo relevante, pero la cantidad de casos activos había sido en una semana de julio fue de 251 y la de ayer fue de 282. Si de ti dependiera Camilo Mejía, habiendo observado el comportamiento de la pandemia en todo este tiempo, ¿qué es lo que harías tú hoy día cuando anunciaras las medidas que, como lo hace todos los días la autoridad? ¿Qué recomendarías para la provincia de Concepción?
A ver, lo que nosotros hemos visto es que las comunas que son fuertemente industriales como Coronel, Talcahuano y Penco, sobre todo que tienen los puertos, requieren mucha mano de obra física y mucha movilidad. Sí. Y eso se suma a su comercio interno y cada vez que ellos aumentan en movilidad, sus casos son explosivos. Lo vimos en Coronel, lo vimos y lo vemos lo que está pasando en Talcahuano y lo estamos viendo de que está partiendo en Penco. En ese sentido, lo que yo haría es que si tomo medidas restrictivas como para la comuna de Penco, sí o sí incluiría a Talcahuano, porque la cantidad de fallecidos en Talcahuano aumenta todos los días y está aumentando de forma exponencial. Si los fallecidos son exponenciales, los contagiados también, y puede que no los estén ni siquiera midiendo. Hay gente que no sabe a veces que está contagiada y sigue contagiando. Entonces Talcahuano tiene que tener siempre las mismas medidas restrictivas o de benevolencia que Penco.
¿Y por qué no Concepción, Camilo Mejía?
Porque Concepción ha subido, es verdad que ha subido bastante, igual que Hualpén, pero Concepción es una ciudad con muchos servicios profesionales, entonces hay muchas personas que pueden hacer el teletrabajo y que no tienen, no están estudiando dentro del campus universitario, de los diferentes campus de la comuna, entonces su alza es mucho más lenta. El problema acá son, insisto, las comunas que son industriales. Luego, cuando estas comunas se contagian, van hacia Concepción a los otros trabajos que son...
Es la trazabilidad la que complica Concepción Centro.
Concepción, sí, no, pero en general Concepción no es tan industrial como estas otras comunas. O sea, la movilidad bajó drásticamente y todavía no alcanza los... De hecho, es un índice súper interesante. Cuando yo veo la movilidad en Coronel, en Penco y en Talcahuano, la movilidad ahora está exactamente igual como antes de la pandemia, en marzo, en febrero. En Concepción no. En Concepción se ve una movilidad disminuida un 40 o 50%. Entonces eso habla de que acá no se está moviendo tanto la gente, y eso es uno de los principales motores para el contagio.
Pero lo que observamos nosotros en los últimos días, hay 282 nuevos casos y 8 fallecidos. Eso fue lo que se informó ayer. Son las cifras más altas desde el inicio de la emergencia. Uno lo podría indicar esta como el 18 de marzo, ¿eh?, cuando se decretaron una serie de medidas, el teletrabajo, los funcionarios públicos fueron permitidos o más bien compelidos a que los que no estuvieran obligados a tener trabajo presencial fueran a sus casas, en fin. O sea, han pasado abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses, más o menos exactamente 5 meses desde que se hizo crítica a esta condición. Y sin embargo, hoy día llegamos a exhibir las cifras más altas desde el inicio de la emergencia. Hay también, evidentemente, desgaste en los equipos de salud y las personas que no están haciendo caso a las medidas restrictivas. Entonces, ¿cómo puede explicarse uno que, habiendo transcurrido todo este tiempo, en donde la autoridad sanitaria tomó las medidas que estimó conveniente tomar, sin embargo, a pesar de todo este tiempo, hoy día lleguemos a estar en una situación peor que ninguna que se haya visto en la evolución de estos 5 meses?
Sí, mira...
Porque algo tiene que haber pasado, algo no se hizo bien, pues, Camilo, ¿o no?
Claro, mira, tengo una analogía para esto, que es como estos globos de payaso, estos largos, y cada una de las personas de la ciudad somos el aire que está dentro del globo. Entonces, cuando nosotros aplanábamos la curva, era como aplastar el globo. Yeah. Y las personas, o el aire, se empieza a acumular hacia el último. Y siempre tú tienes que estar aplastándolo y cuidando de que no se infle. Lo que está pasando ahora es que nos descuidamos y justo hay un pic. Y entonces empieza a ver cómo el globo se escapa justo por donde estamos nosotros. ¿Por qué esta analogía es buena? Porque la pandemia, lo hemos dicho muchas veces acá, no se va a terminar sin o una vacuna o una erradicación completa. Okay. Y por las características que tiene este país con la movilidad por la minería, es imposible y categóricamente imposible erradicar el virus de Chile. Entonces tenemos que esperar solamente a un tipo de cura o algún tipo de vacuna. Entonces siempre vamos a estar propensos a contagiarnos, y como no nos hemos contagiado nunca antes y lo estábamos haciendo más o menos bien, de hecho el pique de Santiago, donde murieron muchas personas, casi 15.000 personas en todo el país,
nosotros, pero lo pasamos bastante Santiago, bien.
Eso a nosotros nunca nos afectó, entonces aplastábamos bien el globo y siempre estábamos felices que estábamos bien. Ahora, como vimos que está todo mucho mejor en Santiago, todo el país lamentablemente dijo, ok, salgamos, hagamos las cosas bien, y ahí el globo se nos escapó. Pero todos los que nunca nos hemos contagiado somos propensos y seguimos siendo susceptibles a contagiarnos. Entonces, no es que ahora significa que todo lo hicimos muy mal. No lo podemos erradicar, esto vamos a seguir así, y si ahora nos mejoramos, el próximo mes igual tenemos que tener cuidado. De hecho, el próximo mes es que a todos le tenemos miedo por las fiestas patrias, porque ahí sí o sí la gente se va a reunir, aunque la autoridad les diga que no, aunque se suspendan las fiestas patrias.
Y de hecho, porque se termina el estado de excepción. Tengo dos consultas, Camilo, para ti. La primera, ¿podrían decretar una cuarentena? Dicen las autoridades que si siguen estas tasas podría decretarse cuarentena y que retrocedamos a la fase 1. ¿Es eficiente esa medida hoy día? Y la segunda, en virtud de las declaraciones del ministro París, La Seremía de Salud de Magallanes renunció a su cargo. El ministro habría dejado de entrever que no se estaban haciendo las cosas de manera correcta, que las autoridades no estaban haciendo de la manera correcta, o tomando las medidas adecuadas para controlar la tasa de contagios. Nosotros, que tenemos una tasa también muy alta, y de hecho son las dos regiones que el MINSAL decreta como las más altas, ¿estamos también haciendo mal las cosas?
Mira, okay, primero cuarentena. Cuarentena, la solución, o una cuarentena se hace primero porque las personas no se saben dónde están los contagiados y dónde están contagiando, y las personas no son responsables de sí mismos, entonces contagian al resto. Entonces la cuarentena es diciendo, okay, como no confío en la población y la población no es responsable de sí misma, cuarentena. Esa es la única medida, y si los casos siguen subiendo, lamentablemente esa es una medida que hay que tomar para que la gente un poco recuerde que esta pandemia no se ha acabado, porque en Santiago se acabó. Uh-huh. Sobre tu segunda pregunta, yo la verdad es que soy bien crítico de aquello, porque nosotros, por ejemplo, hicimos un software de trazabilidad para poder ver la propagación espacial y temporal del virus para cada una de los CESAM y cada una de las comunas. Y como la pandemia disminuye en Santiago, todos los municipios y el ministerio y la intendencia, todos pierden un poco, ¿cómo se puede decir?, la temperatura de todo esto, y eso lo dejaban estancado. No hay transferencia de recursos a los municipios también tienen problemas entre ellos, no saben quién traza, la trazabilidad está pésima, y entonces el problema de eso es que pasamos a cuarentenas cuando en realidad esto debería ser, okay, ¿quién está contagiado tú? ¿Con cuántas personas te reuniste? Con 5, ¿las conozco? Sí, esas 5 aisladas, y el resto que pueda vivir en tranquilidad. Pero si tenemos una autoridad que no es capaz de trazar ni aislar, lamentablemente la solución la sufren todos y queman cuarentena.
¿Y cuándo una trazabilidad es buena? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que se detecta una persona que sale positivo al examen? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se haga la trazabilidad y se logre aislar a sus contactos? ¿24 ¿Sí? horas? ¿48 horas? ¿Cuánto?
Ya, eso es una súper buena pregunta. Si yo me detecto la enfermedad es porque tuve algún síntoma, y para tener síntomas necesito aproximadamente 3 a 5 días. Uh-huh. En los primeros 2 días no contagio, el virus se inocula, se pone en mi cuerpo. Entre el tercer y el quinto sí empiezo a contagiar. Entonces, cuando sé que la persona está contagiada, inmediatamente, al mismo día, al día siguiente, yo tengo que llamarle y preguntarle con quién se reuniste en los últimos 3 días o en la última semana. Inmediatamente llamar a estas personas y una trazabilidad ideal, que no se puede acá porque no tenemos cantidad de test para eso, sería llamar a los contactos con los que esta persona se juntó y a ellos decirles, sabes, es probable que tú tengas coronavirus, te vamos a hacer un test PCR. Lamentablemente no se puede porque, como tú mencionabas, todos los casos activos que hay acá, la cantidad de casos probables generalmente son, de los contactos son 3 veces más, uno se reúne con cada 3 o 5 claro. personas en los últimos 3 días, entonces necesitamos, ¿cuánto? Me habías dicho 1.500, necesitamos 7.000 test en la región, no tenemos, entonces no podemos ese tipo de trazabilidad. Eso es lo ideal. Lo otro que se está haciendo ahora es llamarlo y pedirle por favor que se quede en la casa porque es posible que le pueda pasar algo.
Como por cuarentena preventiva.
Desarrollar síntomas.
Oiga, pero Camilo, y entonces, y el ideal entonces del resultado del test PCR, desde que se hace a la persona al sospechoso, que es otra forma de también frenar este asunto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se entregue el resultado y esto sirva?
Si es que debería ser, por supuesto, en 24 hasta en 48 horas, ideal en 24, pero el problema es que, si yo reconozco a la persona y la persona o es probable o es sospechoso o tiene síntomas y yo le pido que se quede en la casa o lo pongo en una residencia por mientras, no importa que se demore tanto ese tiempo, lo que me importa es que rápidamente, como ya es probable, llamar a los contactos y decirle, sabe, usted también podría ser, quizás no tiene nada, pero en este momento como no tiene nada y no siente, puede que contagie. Recordemos que el virus contagia antes de que yo sienta los síntomas. Mi familia me dice, no, pero es que yo no veo que tenga fiebre, entonces no tiene coronavirus. No. Antes de tener un síntoma como fiebre, como diarrea, o como todos los síntomas que trae el coronavirus, antes de eso yo ya estoy contagiando. 2 días
Camilo, la última pregunta mía, por lo menos, ¿tienes tu noción de cuál va a ser el número de contagios que se va a comunicar hoy día en el Biobío, o la información esa tú no la manejas todavía?
No, esa información no. Esa información generalmente tiene, incluso eso es súper importante, son 2 días de retraso. Entonces lo que vamos a ver hoy día es lo que vimos un poquito el viernes. Mañana es muy probable que bajen los casos, el miércoles puede que bajen un poquito y el jueves vuelvan a repuntar. Y lo pueden ver en toda la semana. Esto no es que sean todos los días hacia arriba, porque hay laboratorios que no están trabajando los fines de semana. Y la gente, algunas, no sale el fin de semana, sobre todo con la cuarentena y sin movilización para algunas personas.
Claro.
Así que sí o sí vamos a ver una baja, y esa baja no significa esta cuarentena. El efecto de esa cuarentena lo vamos a ver en dos semanas más, por eso mismo. Si yo hoy día me contagié o dejé de salir, son varios días para darme cuenta que no tuve un virus o que la población completa va a disminuir. Entonces el efecto de ahora no lo vamos a ver esta semana, eso es súper importante. Y lamentablemente, repito que es muy importante porque las autoridades no se dan cuenta, entonces dicen, okay, como los casos no bajaron, ya perfecto, cuarentena total. O como no bajaron, lo vamos a extender dos semanas más. No, si esta semana no se va a ver, no hay una aplicación ahora mismo.
A propósito de eso mismo, y recordémosle un poco a la gente de cuáles son los síntomas más frecuentes con los que uno empieza, como para llamar la atención, digamos, y que recurra a un centro asistencial a hacerse un PCR.
Claro, los síntomas de estos son como un resfrío, pero de esos fuertes. Un dolor de cabeza insoportable, de vez en vez la temperatura, no es un indicador. De hecho, no porque me midan la temperatura en supermercado y estoy bien, no tengo coronavirus, eso es un error. Por eso hay que seguir ocupando la mascarilla.
Uh-huh.
Generalmente problemas estomacales, diarrea o descompensaciones. Entonces, eso yo pensaría que es como lo principal. Y una tos seca que no te deja, una tos seca que te molesta mucho la garganta y de vez en vez mucha dificultad para poder respirar. Eso es cuando ya es más grave, o en la noche que te despiertas por no poder dormir porque tienes como no puedes respirar. Eso también pueden ser síntomas de coronavirus.
Respecto al gusto y al olfato, que son como sentidos que los tenemos muy, muy a mano para identificar, ¿eso se pierde habitualmente o es solamente en algunos casos?
Tienes razón, eso se me olvidé de mencionar. Gusto y olfato también es un buen indicador. Cuando tiene eso en este momento, como no hay otro tipo de virus de esas características, generalmente hay que consultar rápidamente a un médico porque puede ser coronavirus. Y no todas las personas manifiestan esos síntomas, solamente algunos, unos síntomas u otros no. El dolor de cabeza es generalmente el más frecuente, más que la misma temperatura. Y hay otras personas que nunca manifiestan estos síntomas. Recordemos que en el mundo, más o menos, el 50 o el 40% es asintomático.
Uh-huh.
En Chile, solamente se registra el 10% como asintomático. Y no es que seamos mejores como genéticamente hablando. Significa que hay un 30% que no sabemos y nunca supimos que tuvo coronavirus. Porque todos los días no somos capaces de testearlos ni encontrarlos. Y esos son los que siguen contagiando.
Claro. Bueno, Camilo, una vez más, interesantísimo poder conversar contigo, volver a aclarar algunas dudas respecto a este tema que nos está afectando cada día más. Seguramente estas semanas también vamos a tener los efectos de aquellos que fueron a hacer sus compras del Día del Niño hace la semana pasada. Así es que vamos a ver unas alzas por ahí. Muchísimas gracias, Camilo, por esta entrevista y que hayas vuelto a buena costumbre. Que estés muy bien.
Cuando ustedes gusten, ¿no? Y también un saludo a las personas y a los auditores, y decirles de que esto, insisto, no es porque si no nos hemos contagiado hasta ahora, súper bien, pero significa que tenemos que tener el doble de cuidado porque todavía somos propensos a contagiarnos. Entonces, seguir cuidándonos, seguir usando mascarilla, lavándonos fuertemente las manos, que son las únicas herramientas que tenemos a la disposición para poder con este enemigo que está todavía asolando todo el mundo y que nos tiene patas para arriba.
Y que es invisible más encima. Muchísimas gracias, Camilo. Que tengas un buen día.
Y para ustedes. Chao, chao.
Cada mañana tomamos el pulso de lo más comentado en redes sociales. Conocer lo que se habla en Twitter es una buena costumbre.
Con el hashtag camioneros terroristas. La gente está dando su opinión respecto al anuncio que ha hecho que han hecho las federaciones de camiones de desabastecer el país en una situación de pandemia como medida de presión para que las autoridades tomen acciones respecto a leyes que los protejan durante el desarrollo de su actividad, principalmente gatillado por el atentado del que fue víctima una familia en Malleco, y que dejó como saldo a una niña gravemente herida, una menor de 9 años.
Camioneros terroristas es el hashtag entonces con el que la gente está manifestando su incomodidad respecto a la decisión del transporte, de las agrupaciones de transportistas terrestres. Hoy estamos más digitales. ¿Te has dado cuenta?
Alan? Totalmente. Digitalísimo.
Digitalísimos. Por eso te recordamos que esbio.cl también se ha puesto a tono y está a tu disposición las 24/7. A través, por ejemplo, de la sección de pago en línea, ya no es necesario que vayas a la oficina para pagar tu cuenta. Puedes hacerlo a través de www.esbio.cl y encontrar allí, como te digo, en pago en línea, pagar tu cuenta de manera más fácil, rápida y, por supuesto, muchísimo más segura, porque evitas todos los contactos, las filas y todas esas incomodidades, además del frío que hace hoy día. Esbio, soy tu agua siempre.
Con las cerraduras digitales VOC ya no tienes que estar enfrente de la puerta y usar las llaves para abrirla. Esto puede ser en tu casa, en tu departamento, en tu oficina. Puedes accesar un código en la cerradura digital o bien poner tu huella digital. Agenda una inspección gratuita de tu actual puerta en www.voc.cl y elige la tuya, la que más te guste de la cerradura digital. Cerradura digitales VOC. Be smart.
Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre. Son voces que hablan desde el Biobío. Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es Buena Costumbre, cada mañana desde las 7.
Así es, cada mañana desde las 7 estamos en esta buena costumbre de empezar el día informados y de enterarnos de lo que pasa, de las últimas noticias con Sabes.cl y sus periodistas, en este caso Marcelo Ramírez. Igual de efectivo que un PCR, la Universidad de Concepción está probando un nuevo testeo rápido del COVID-19. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos, Marcelo Ramírez.
Sí, la verdad es que la Universidad de Concepción lleva bastante tiempo haciendo varios estudios, proyectos en torno al coronavirus. Ya recordarán ustedes cuando hablábamos de este inhibidor para inhalar el coronavirus hace un tiempo atrás, que incluso fue ninguneado en su minuto por el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, lo cual generó una gran cantidad de críticas. Y hoy día, de hecho, los mismos proyectos que estaba trabajando la Universidad de Concepción están avanzando en el mundo. La verdad es que llama mucho la atención como en el país no se vio este tipo de situaciones. Por otro lado, lo que tiene que ver con estos respiradores mecánicos que junto con ASMAR también lograron validar acá. Y ahora es un test, el PCR, que promete dos cosas. Uno, ser muy rápido en sus resultados, y lo otro, que tiene que ver con que es más cómodo también al hacerlo. Yo no sé si ustedes se han hecho alguna vez el test por el
COVID. Gracias a Dios, no.
No. Sí, la verdad es que dicen que es bastante incómodo, sí. Bastante sí. Complicado.
Incluso este es rápido.
Claro, y es precisamente una de las situaciones que llama la atención a todos quienes se lo realizan. La Universidad de Concepción está trabajando en un nuevo proyecto que es un test de aire expirado, el cual no es invasivo y que esta semana pretenden al menos implementarlo en 1.500 personas positivas y negativas para poder validar también este proyecto. Al respecto se refiere Carolina Delgado, ella es jefa de la sección de anatomía patológica de la Universidad de Concepción.
Este test consiste en soplar un tubo, haces tres soplidos suaves y profundos. Si la persona está positiva para coronavirus, esos virus van a quedar captados dentro de una membrana del tubo. Luego esa membrana se traslada a una cápsula que se introduce en un equipo llamado TeraSystem, y por un principio físico de reconocimiento de cambio en las moléculas, tú eres capaz de saber si en esa muestra hay presencia o no del virus. Y puedes detectar o diagnosticar a esa persona incluso siendo asintomática.
Se parece harto al mecanismo del alcotest.
Estaba pensando lo mismo.
Tampoco me lo he hecho nunca, pero me imagino
que uno sopla.
Yo tampoco.
Para aclararlo.
No por el soplido, bueno, digamos. Uno sopla. Claro, es la misma, mismo mecanismo.
Es un sistema, una tecnología que ya se trabaja en otros países, como el caso de Estados Unidos y también de Brasil, y que tiene que ser, por supuesto, validado también en nuestro país, y es el proceso que se está haciendo con un grupo también de estudiantes de la Facultad de Medicina, al menos 58 internos que están trabajando precisamente en esta situación. La idea es que se levanten muestras en los distintos recintos hospitalarios de Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y también en la comuna de Chiguayante, tanto hospitales como consultorios, por supuesto, en este caso. Joaquín Rizzetti es uno de los miembros de este equipo y también se refirió al trabajo que han estado realizando.
Es un tremendo desafío, no solamente en lo logístico, sino en la confianza y en pensar en nuestros compañeros, en mis compañeros, en brindarles las condiciones de poder cumplir nuestra meta de 1.500 pacientes, pero en las mejores condiciones posibles, y que ninguno vaya a infectarse, porque estamos asumiendo un riesgo importante.
Bueno, un estudio que vamos a ver entonces cómo evoluciona, y otro proyecto entonces de la Universidad de Concepción en torno al COVID-19 en una región que, como ya lo hablábamos antes, estamos bastante, bastante complicados respecto de esta enfermedad, así que es bastante importante realizar la mayor cantidad de test posibles. De hecho, se destaca mucho que la región del Biobío es una de las que más aplica durante las distintas semanas estos tests, así que, como ustedes bien lo dicen y como ha sido la experiencia de varias personas, es bien molesto, es bien complicado las sensaciones que produce, y un test mucho menos invasivo que sea igual de validado, la verdad es que podría ayudar mucho más, incluso aplicar tal vez más test PCR en la región del Biobío. Así que vamos a ver también, estar muy atentos a este proyecto de cómo va evolucionando después de pasar las distintas pruebas y si es aprobado para ser utilizado en nuestro país.
Gracias, Marcelo. Gracias por los contactos.
Gracias, Marcelo. Nos vemos mañana, ¿verdad?
Nos vemos mañana.
Seguimos atentos. Hasta luego.
Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
El retiro de tu 10% lo estamos haciendo entre todos. Más de 8 millones y medio de personas han hecho su solicitud y casi 7 millones de chilenos ya disponen de su 10%. Nosotros seguimos trabajando para cuidar y hacer crecer tus ahorros. Vamos avanzando y todavía queda por mejorar. Asociación de AFPs de Chile.
Parece que este año nuevamente va a ser seco, compadre. Y para variar, con heladas. No sé si voy a sembrar esta temporada.
Tiene toda la pinta. Oiga, pero acuérdese que está el seguro agrícola de INDAP, que el año pasado me pagó una buena platita y me puede volver a levantar. Así que siembre tranquila nomás, comadre.
Usted también asegure su producción con los seguros agropecuarios de INDAP. Para más información visite www.indap.cl, porque la agricultura no para. Lo seguimos apoyando. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales, lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Teníamos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 3 minutos.
Juntas más lejos y mejor. RDI FM 88.5 y RDI AM en el 1460. La otra manera de hacer radio, creando opinión.
That's what you are.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Ocho de la mañana con 3 minutos de este día que es 24 de agosto, día lunes, edición 73 de nuestra primera temporada de Buena Costumbre. Vamos con los titulares para la presente edición, una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Lo hemos ido conversando durante la mañana. El ministro de Salud, Enrique París, advirtió de un preocupante aumento de contagios por coronavirus en las regiones de Biobío, Ñuble, la Araucanía y Magallanes. En el caso de esta última, dijo que de tener los mejores índices al comienzo, hoy registra las peores cifras del país.
Tras estas declaraciones, la Seremi de Salud de Magallanes renunció, pues consideró las declaraciones del ministro París como parciales, erróneas e inaceptables.
En Biobío, en tanto, se registró un pic de contagios nuevo, 282 casos y 8 personas fallecidas. Este escenario ha llevado a la autoridad sanitaria incluso a plantear la posibilidad de decretar cuarentena total en el Gran Concepción.
No obstante las cifras, las autoridades locales desmintieron que los centros de salud estén colapsados. Esto luego que a través de redes sociales circuló un irresponsable mensaje sobre que la totalidad de las camas ocupadas y había brotes en los principales hospitales, lo que fue desmentido tajantemente por las autoridades regionales.
Y un tema que abordaremos ahora, 158 detenidos dejó la primera jornada de cuarentena en el Gran Concepción. En breve, conversando con el intendente Sergio Yacaman.
Hacienda recorta presupuesto en 9 regiones, una de ellas Biobío, que de acuerdo a esta disminución de recursos dejará de recibir 5.344 millones de pesos. Esta medida responde a una reasignación de recursos en pandemia, según explicó el director de presupuesto.
Al respecto, el CORE rechazó la decisión de Hacienda, que catalogaron de centralista, inédita e inconsulta, por se genera un contrasentido, dijeron, al anunciar por un lado el plan de reactivación y por otro restar autonomía a los gobiernos regionales.
Un sector del gremio de los camioneros anunció paro nacional para este jueves. Advirtieron que no abastecerán más al país como una medida de presión para que haya leyes que protejan su actividad.
José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, calificó el hecho como la gota que rebalsó el vaso y acusó a las autoridades de no haber hecho nada para controlar la violencia, que ya suma más de 500 atentados.
Trabajadores de la construcción podrán retornar a sus trabajos gracias a un plan piloto que se aplicará a nivel nacional y que va a beneficiar a unas 400.000 personas que se desempeñan en este rubro.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Bueno, son las 8 de la mañana con 6 minutos. En breve estaremos en contacto con el intendente del Biobío, Sergio Yacaman. Habrá las cosas que preguntarle, ya lo anticipaba Carolina. La cantidad de personas que fueron detenidas durante las jornadas de cuarentena en el Gran Concepción, la total en Penco y Tomé, que continúa, ¿verdad? Y la de fin de semana en Concepción, Talcahuano y Hualpén. Habrá que preguntarle también respecto de este recorte presupuestario, de la relación con los alcaldes y de esta advertencia, que más que advertencia, este anticipo o esta posibilidad que surge de boca del propio Seremi de Salud, en el sentido de que podría llegarse a la fase 1 de este plan paso a paso del gobierno, es decir, decretar cuarentena total también para las comunas de Concepción, Talcahuano y Hualpén. Incluso algunos hablan de la provincia de Concepción.
Exacto, al incorporar la provincia de Concepción o al considerar la provincia de Concepción, estamos involucrando principalmente a Florida, que es una de las pocas comunas que queda fuera del radio de lo que entendemos por Gran Concepción, que va desde Tomé hasta Coronel, ¿verdad?
Lota incluso.
Lota.
Bueno, mientras tanto, vamos a reiterar un anuncio que ya hicimos al comenzar nuestra buena costumbre, que todos los días empieza a las 7 de la mañana, y que dice relación con el pronóstico del tiempo, porque, ojo, se anuncia condición de lluvia y viento para la región del Biobío en general, esto es, para las 3 provincias de la región del Biobío, pero en la zona costera las ráfagas de viento podrían llegar, de acuerdo al pronóstico de MeteoChile.cl, a los 80 kilómetros por hora, lo que habla de una condición de temporal para la zona costera del Biobío.
El viento comenzó ayer ya, por lo menos en Concepción, el viento comenzó ayer muy fuerte, con mucha intensidad, y hoy día se espera que esté más o menos en las mismas características. Así es que cuidado a quienes circulan, a quienes deben caminar, quienes deben transitar a pie, y por cierto, a quienes van también, quienes tienen que cruzar el puente, por ejemplo, a pie. Cuidado a los corredores, cuidado con todas esas situaciones que sean, que estén muy al límite, porque las ráfagas de 80 kilómetros por hora son intensas.
Tal cual. Volvamos al tema del coronavirus. Ayer, la verdad es que circuló profusamente, incluso el mismo día sábado, partió todo esto de la circulación de una noticia falsa, o como le llaman, de una fake news, en donde se advertía que había indisponibilidad de camas críticas, que estaba todo copado en los centros asistenciales de la región, que, en fin, había una situación muy compleja, que había contagios en el hospital Las Higueras, también en el hospital regional. Todo esto es falso, todo esto no es cierto. Por lo menos hasta el fin de semana había todavía una disponibilidad de camas, un 21% de las camas UCI, y hay 40 camas UCI disponibles y 32 camas UTI disponibles. Hay 50 camas básicas y un hospital modular que va a aumentar la capacidad, de acuerdo a lo que tuvo que salir a decir la autoridad regional, porque este rumor se había esparcido como reguero de pólvora. Entonces, nuestra invitación es a confirmar estas noticias que solo pretenden alarmar, desinformar y crear una situación que nadie quiere. ¿Y cómo se hace eso? Acudiendo a las fuentes formales de información. Sabes.cl, Buena Costumbre, en fin, y todos los otros medios que aquí identificamos como serios, responsables y que habitualmente ratifican y confirman la información con las fuentes autorizadas. ¿Es así o no es así, intendente Sergio Yacaman? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
¿Cómo está, don Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días, intendente.
¿Cómo está, Carolina?
Intendente.
Buena costumbre.
Intendente, ¿cómo se desarrollaron las primeras dos jornadas de cuarentena de fase 2 para el Gran Concepción? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo nos portamos?
En términos generales, yo diría que la ciudadanía fue muy responsable. No obstante, siempre hay un grupito de responsables que terminaron con una invitación a un calabozo.
¿Fueron detenidos?
Claro, fueron detenidos porque no cumplieron el solicitar los permisos.
No tenían pases temporales, no tenían salvoconducto, no tenían, ¿qué nada. Era lo que les faltaba?
Nada, andaba circulando sin permiso. Ah. La cuarentena es justamente lo que invitan, que la gente se quede en su casa. Claro. Y acá, ojo, que no es por un capricho, por un bien mayor, que es la salud y la vida de las personas. Entonces, hubo cerca de 12.000 fiscalizaciones la primera jornada. No tengo el reporte completo el día de ayer, por eso no quiero atreverme a algunas cifras, pero tuvimos un foco muy relevante en las 5 comunas, y como durante la semana baja, o sea, Concepción, Talcahuano y Hualpén no tienen cuarentena en términos de obligar a las personas a quedarse en sus casas, no vamos a entrar mucho en Tomé y Penco estos días, ¿no?
Intendente Sergio Yacaman, el 18 de marzo fue la fecha que uno podría recordar como aquella que se estableció en que la pandemia pasó a la fase en que había que comenzar a restringir la libertad personal. Han pasado 5 meses. El Gran Concepción, y particularmente Concepción, nunca había tenido una medida restrictiva como la que hubo este fin de semana, una cuarentena. Y las declaraciones que hoy día aparecen publicadas en Sabes.cl y en otros medios de comunicación hablan de la posibilidad, incluso, que si es que se cumplen algunas condiciones que todos esperamos que no ocurran, podría decretarse cuarentena total y permanente para, incluso algunos hablan de la provincia de Concepción. ¿Cuál es la sensación suya como primera autoridad de gobierno respecto de esta realidad? Porque evidentemente que algo pasó para que, habiendo transcurrido desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, algo no se ha hecho bien para que estemos en esta condición, intendente.
Sí, mira, yo diría, esta enfermedad es tan contagiosa que cualquier descuido te puede llegar a lo peor. Entonces, yo creo que como región hemos hecho un buen trabajo hasta hasta ahora, digamos, que donde tuvimos un rebrote importante de casos y nos llevó a tomar las decisiones que tomamos.
Intendente, yo sé que no es una decisión que pase por usted, sin embargo, ¿ha sido un error, por ejemplo, no cerrar el mall?
O sea,
no lo escuchamos. ¿Lo perdimos?
No, estoy echando una llamada, pero la cortamos.
Yo sé que esa es una decisión que no pasa por usted, pero considera que no cerrar un lugar, y no porque el mall sea el mall, si el mall en sí mismo no tiene nada de malo, sino que congrega a muchas personas. Es un lugar cerrado, que por las mismas características de la edificación tiene poca ventilación. ¿Es un error no haberlo cerrado en una situación compleja como esta?
Mira, yo más bien me centraría en que 7 de cada 10 contagios son por brotes familiares. Y eso te demuestra que los cuidados que nosotros tenemos, yo me imagino ustedes cuando llegaron a la radio, les pidieron, no sé, tomar la temperatura, mascarilla, lavar las manos, y eso es en todos lados. Y solo 1 de cada 10 contagios es por laboral, digamos. Entonces, 7 de cada 10 es por brote familiar. ¿Y qué te quiere decir eso? Que la gente durante los fines de semana se desplaza y va a ver a su familia y no tiene ningún cuidado. Y es muy raro eso, en el fondo, cuando tú estás con tu familia, estás con la gente que más querís y por lo tanto debes ser lo más cuidadoso posible. Y eso no ha pasado, y el antecedente que tenemos es eso. Por eso mismo se tomó la decisión de fase 2 en Concepción, Talcahuano y Walpen, porque queremos dar vuelta a ese número. Ahora, si fue un acierto, un error, el mall, yo la verdad, eso lo veremos más adelante. Ahora, la situación que estamos ahora, de fase 2, también son más restricciones. Yo quisiera decir que el dato es duro. 1 de cada 10 laborales quiere decir que las empresas, cualquiera sea del tamaño de ella, y el comercio, han implementado medidas. Lo que no se ha implementado medidas es en las casas. Entonces, que fuimos muy insistentes en ese mensaje durante el fin de semana, y aprovecho este espacio también para transmitirle a la ciudadanía que tiene que en su casa también cuidarse mucho, ¿no? Y el que salga, que cuando llegue a la casa, que aplique todos los procedimientos de lavado, incluso cambio ropa, para efectos de evitar la propagación de la enfermedad.
Intendente, a mí me gustaría volver a lo que le planteaba recién. ¿Sabe por qué? Porque ocurre que hay una realidad, y es que muchas personas han vivido este tiempo de cuarentena de manera bastante rigurosa, particularmente el grupo etario de los adultos mayores, que son respetuosos y tienen una probablemente mayor cultura cívica, mayor aprecio por la vida, y la han cumplido. Otras personas que han visto disminuida su actividad económica durante estos 5 meses que han pasado, por distintas razones, porque han asumido este llamado a no moverse si es que no es estrictamente necesario, y porque efectivamente la actividad económica se ha reducido. Prueba de ello es la información que conocíamos la semana pasada de la cantidad de comercios en el centro de la ciudad de Concepción que han tenido que cerrar porque no han tenido venta, que han quebrado derechamente. Entonces, llegar a una situación como la que hoy día se plantea en los distintos medios, de una eventual cuarentena total para Concepción después de 5 meses, constituye un escenario que es a lo menos no querido, ¿eh? Y que podría ser el golpe de gracia para la economía de muchas familias. Entonces, a mí me gustaría insistir si es que usted hace alguna autocrítica respecto de lo que ha hecho el gobierno, porque evidentemente después de 5 meses llegar a este escenario no es algo querido, ¿ah? Y que puede ser fatal para muchas personas si es que se cumple efectivamente la necesidad de cuarentena total, si es que llegamos a eso, intendente.
Sí, o sea, comparto contigo, Álvaro, que la cuarentena es una medida muy dura, que tiene múltiples efectos, y no, en ningún caso es la vacuna. Mientras no haya vacuna, la principal medida que se puede tomar es que las personas sean absolutamente responsables, y ahí hacen un llamado protagonista acá. No es el gobierno, sino son los ciudadanos, y nosotros como gobierno lo que podemos hacer es implementar medidas muy duras para que la gente cumpla. Por ahora, en Concepción particularmente, lo que se está implementando es una fase 2, que tiene no solamente la cuarentena de fin de semana, sino que restringe la cantidad de gente que se pueda reunir públicamente. Entiendo que en espacios abiertos son 10 personas, cerrados 5. Ahí decirle a la gente, porque yo he estado con personas que justamente me comentan el mismo tenor tuyo, ¿eh? Que la cuarentena no es algo deseado de lunes a viernes, el impacto que va a tener, y claro, particularmente en Concepción, el comercio pues no solamente por la pandemia, ellos fueron muy, muy afectados por el estallido social, y hay que darle, ¿cierto?, la posibilidad de salir adelante. Y creemos que cerrándolo 100% es muy negativo. No obstante, si es una medida que hay que tomar, la vamos a tomar. Pero yo creo que tenemos la oportunidad, en las comunas que están en fase 2, de poder demostrar, como lo hicieron este fin de semana, que cuidándose se puede dar vuelta la cifra.
Intendente, yo quiero llevarlo a otro tema.
Al que quiera.
La primera. ¿Me confirma usted que Samuel Domínguez es el nuevo director del Servio tras 10 meses con ese servicio acéfalo?
¿Qué insistía, Carola? ¿Eh? No
puedo... Es que es lunes, intendente.
El lunes temprano.
Lunes temprano.
¿Cómo se llama el nuevo director del Servio? ¿Cómo se llama?
Samuel Domínguez. ¿Sí? ¿Lo es?
¿Cómo la ratifica ahí, Miguel? Qué dupla, ¿no?
No, pues si la ratificación es suya, intendente.
Claro.
No,
pero dijiste tú ahí.
Ah, ya, está bien entonces.
Es un proceso que está a punto de cerrarse. Yo quisiera no... Mientras no tenga el llamado ministro de Vivienda, no puedo adelantarme a los hechos.
No vamos a quemar el horno, el pan en la puerta del horno.
Así es.
Y lo otro, intendente, hay una reducción importante en el presupuesto regional, 5.300, casi 5.400 millones menos para la región, enviados desde, o de los que se asignan desde el Ministerio de Hacienda. Usted el fin de semana en la prensa salió, si bien entendiendo los cuestionamientos, respaldando la decisión del Ministerio. ¿Sigue sosteniendo esta decisión, respaldándola, avalando, porque son 5.400 millones menos que, en verdad, por los que pataleamos bastante para lograrlo?
Sí, mira, la historia no es tan simple, ¿eh? Primero, en febrero nos inyectaron 7.000 millones complementarios al presupuesto, que fueron directos al financiamiento de proyectos, y eso fue en virtud de la reactivación post-estallido, ¿eh? Por lo tanto, ahí aumentamos 7.000. Hace un par de meses atrás, la región de Ñuble, muy bien conoce el señor Miguel, nos devolvió 10.000 millones. ¿Eh? Siempre van a estar en deuda, pero en términos de plata nos debían 10.000, y eso lo devolvieron hace un par de meses. Y además, a fines de este año, en paralelo, por el término del año pasado, porque tuvimos un bono de eficiencia de 2.000 millones, que se inyectó también aproximadamente el mes de julio. O sea, estamos hablando de 19.000 millones más. Y a propósito de la pandemia, se han resignado recursos y se han generado del gobierno una serie de bonos que solo en Biobío fueron en recursos por 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Ahora, yo con eso no quiero justificar nada. Yo lo que quiero decir es que el gobierno se ha destinado recursos extraordinarios para la región. Y segundo, que tenemos un desafío entre todos, porque, claro, estamos con una ejecución presupuestaria no acostumbrada. Nosotros a esta altura del año la ejecución presupuestaria está en torno al 60%.
Ahora es inferior.
Pero con esa inyección de 1.000 millones de Ñuble, bajamos, así que ahora estamos con la máquina a todo vapor.
Oye, intendente, pero si usted escucha las declaraciones, por ejemplo, de Luz Santibáñez, militante de su partido, que dice que así es bien difícil defender al gobierno con acciones como esta del recorte presupuestario. Entonces, ¿cómo se entiende eso, que haya tanta diferencia?
No, pero lo que yo quiero decir, Álvaro, es que tenemos un desafío entre todos. Nosotros en la región tenemos 199 obras en ejecución por 78.000 millones de pesos.
Esos son recursos sectoriales, ¿verdad? No tienen que ver con
FNR, FNR, recursos locales financiados por el gobierno regional.
Ya.
Si aceleramos la ejecución presupuestaria de esos proyectos, y esto porque lo aceleramos en plural, porque no hago solo el GORE, también de los municipios, sino los municipios nos mandan órdenes de pago, o estados de pago, nosotros vamos a poder acelerar la ejecución presupuestaria, y si aceleramos la ejecución presupuestaria, y estamos, como siempre es costumbre en la región del Bío Bío, entre las tres mejores ejecuciones de Chile, en octubre nos van a devolver plata, y nos van a pasar más plata, ¿eh? Que esa fue la conversación que yo tuve en la libre del sábado en la mañana. Bien, intendente, si usted acelera su ejecución, nosotros nos la vamos a volver los 5.000, y si va muy bien, incluso puede ser más. Entonces, es un llamado que, más que desde la queja, lo que tenemos que hacer es ser protagonista de la solución. Y ahí los municipios tienen mucho que decir. Tenemos entonces proyectos que están en base, 80 que están en ejecución y 8 que están en revaluación. Los de revaluación son nuestros, nosotros tenemos que ir nosotros. 391 proyectos que están entre base y ejecución. Entonces ahí si aceleramos el proceso, logramos acelerar nuestra ejecución presupuestaria, que la ley ya con el jefe de división y con el administrador regional, para que pongamos todo el esfuerzo en eso, y con eso vamos a recuperar plata de estos 5.000, incluso podría ser un poco más. Pero independiente de eso, ya hemos recibido 19.000 millones, 500.000 millones en bonos para las personas. Entonces, por eso yo no fui tan duro, pero sí quiero ser muy duro en decir, hoy tenemos una oportunidad todavía como región, aprovechémosla. Nos están diciendo, ejecute bien, ejecute harto. Bueno, tenemos 191 proyectos y podrían estar perfectamente ejecutados. Exigirnos a nosotros que vayamos pagando esos estados.
Intendente, ¿y cuántos proyectos surgen a raíz del anuncio que hace FESUR de que es probable el soterramiento de la línea férrea? ¿Cuántos proyectos, cómo se proyecta la ciudad sobre la base de ese anuncio?
O sea, de la ciudad no me gustaría meterme mucho, porque no soy el alcalde, pero sí le puedo decir que...
Pero ahí se pueden involucrar recursos de recursos sectoriales importantes.
Quiero decirle algo más importante, Carola. Lo que pasa es que nuestro plan ferroviario para la región considera tres grandes iniciativas que tienen un solo foco, que es mejorar la calidad de servicio del biotren. Compramos 15 trenes por 50.000 millones. Estamos generando un patio de mantenimiento en Hualqui, que fuimos a verlo el otro día, por 7.000 millones. Y se proyecta el puente ferroviario que va a permitir por primera vez en la historia de doble vía, después de 140 años, doble vía para 130 años, doble vía para poder llegar al costado, a la ribera sur del Biobío. Y eso va a permitir que lleguemos a Lota, aumentar la frecuencia y con eso mejorar la calidad de vida y de servicio del biotren. Incluso podríamos llegar a Penco también, se habla. Entonces nuestro foco está en eso, son 220.000 millones de pesos. Y lo otro, el soterramiento es algo que, primero que todo, el estudio no está terminado. Ahí fue muy hábil Christopher en sacarle la cuña a don Víctor, pero eso no está terminado, ese estudio. Y segundo, cuando se termine habrá que buscar, ver, pero hoy día eso no es no está en los proyectos del gobierno. Lo que está en proyectos es lo que yo le contaba recién.
¿Pero por qué dice usted que no está terminado, intendente, contradiciendo lo que dice Víctor Lobo?
Víctor Lobo le pregunté, pues.
Ya.
Víctor Lobo me dijo que no estaba listo, que eso probablemente está listo entre septiembre y octubre. Y que cuando esté listo, por supuesto, me tiene que llamar y venir a presentarlo, pero no está listo.
Ya. Bueno, a mí me gustaría volver atrás, intendente, y una cosa tremenda de esta enfermedad, de esta pandemia, es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que nos afecta a todos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, para disminuir esa incertidumbre, ¿cuándo cree usted que podrá saber las personas que nos están escuchando, y en general todas las personas de la región del Biobío, si es que nosotros nos quedamos en esta fase de la cuarentena por los fines de semana en Concepción, Hualpén y Talcahuano, total, en Tomé y Penco? Porque las declaraciones del Seremi Héctor Muñoz, a propósito de los brotes familiares que contienen un gran dolor de cabeza, y esta posibilidad de aumentar a fase 1 la cuarentena en la región, generan incertidumbre, y eso no le hace bien a nadie. ¿Será hoy día? ¿Será el miércoles? ¿Será el viernes? Hablemos de un horizonte de tiempo relativamente breve, porque sabemos que no tenemos idea de lo que va a pasar en un mes más, pero sí disminuir la incertidumbre en estos días en particular.
La mejor manera de disminuir la incertidumbre es que las personas comprendan el protagonismo que ellas tienen. Cuando yo no puedo decirle ahora una fecha, sabe que el lunes, martes, miércoles vamos a hablar, pero o sea, permanentemente hablamos, el lunes, martes, miércoles vamos a indicar una nueva, no, eso está en evaluación. No obstante, sí, para calmar esa ansiedad que se genera por la incertidumbre, lo mejor es ser protagonista, y ser protagonista quiere decir que cuidarse, cuidar a la familia, evitar salir si no es necesario, usar todos los elementos de seguridad. Solo de esa manera vamos a lograr bajar los casos. Ayer tuvimos el día de más casos desde que estamos en la pandemia, ¿no? 182. Nuestra red asistencial, si bien es cierto, tiene disponibilidad todavía, está estresada, la gente ya 5 meses full, los trabajadores de la salud, y también necesitamos darle a ellos un respiro, y eso se va a hacer solo en la medida que disminuyen los casos.
Intendente, a mí me gustaría precisar también lo que publica Sabes.cl respecto del soterramiento de la línea férrea. El titular dice, para que no queden dudas, FESUR concluye que es factible soterrar la vía férrea en Concepción. Esto fue publicado el 21 de agosto, 7:15 p.m. Y respecto de lo que dijo Víctor Lobos, presidente de FESUR, él dijo, comillas, el estudio está en su fase final. Está en las últimas aprobaciones de los servicios que están afectados por el soterramiento. Y aquí los nombra, ¿cierto? En los próximos días estaríamos entregando al gobierno regional y al Ministerio de Transporte el proyecto en el mes de septiembre. O sea, en sabes.cl se publica lo mismo que dijo usted, ¿eh? No hay una interpretación de las palabras de Víctor Lobos, ¿eh? En el sentido de que podríamos nosotros haber afirmado en sabes.cl una cosa distinta. Lo mismo que dijo usted, ¿eh? Para dejar las cosas claras, intendente. ¿Le parece?
Está perfecto, don Álvaro Miguel Salazar.
Muchas gracias, ¿eh? Intendente, por esta gentileza.
Y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Que tenga un muy buen día. Y como bien dice, ojalá que no tengamos que llegar a la fase 1, retroceder a la fase 1, que nos comportemos y que aprendamos que efectivamente la mayor cantidad de contagios se están dando en los brotes familiares o en los círculos más cercanos en los que estamos vinculados. Muchísimas gracias, intendente.
¿Perdón? El coronavirus es una buena costumbre.
Buenas semanas para todos. Que esté muy bien, intendente. Hasta luego.
Sergio Yacaman, intendente del Bío Bío, conversando con Buena Costumbre.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí.
Te apuesto que eres tú,
el futuro influencer.
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá?
¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app, pesa caleta, sí. ¡Chú! Como un guía. ¿Qué?
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbío de manera fácil, rápida y segura. Esbío, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
Tenemos ya la información actualizada que publica la Dirección Meteorológica de Chile en su página meteochile.cl, que anuncia para Concepción una temperatura máxima de 12 grados y un pronóstico que advierte de cielo cubierto y lluvia, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
La misma situación se proyecta y se pronostica para la ciudad de Lebu, con una máxima de 12 grados, y durante la mañana y hasta la noche se pronostican lluvias, viento de hasta 80 kilómetros por hora.
En Los Ángeles, capital de la provincia de Bío Bío, la máxima probable anunciada es de 12 grados. El pronóstico es muy similar, pero las ráfagas de viento serían bastante menores y llegarían hasta los 50 kilómetros por hora. Viento y lluvia durante la mañana y por la tarde, y por la noche lluvia débil para Los Ángeles.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Flor Baice y Enrique Inostroza. Los estelares de Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de sabes.cl.
Muy buenos días, le decimos a las 8:32 de la mañana a Flor Weiss.
Buenos días, Flor, querida.
Hola, Álvaro, Carolina, ¿cómo están?
Enrique, ¿ya está por ahí?
Buenos días, ¿cómo están?
Hola, muy ahí buenos está. Días.
Hola, Enrique.
Hola, hola.
Bueno, ustedes no sé si escucharon la conversación que tuvimos recién con el intendente Sergio Yacaman, intendente del Biobío, a propósito de la pregunta que le hizo la Carolina de esta reducción de 5.300 millones de pesos al presupuesto del Biobío. El intendente hizo un llamado a ejecutar las obras que están en cartera. Y de esta forma, dijo él, ejecutándose estas lo más rápido posible, incluso podría revertirse la reducción de presupuesto y se podría obtener una cifra mayor. Fue lo que dijo el intendente, ¿cierto, Carolina? Grosso modo. Y además señaló que por otras vías y a través de otros ítems había llegado una cantidad de dinero que hacía, en el fondo,
de alguna manera compensaba la pérdida de estos 5.000 y tantos millones.
Exactamente. Esa fue más o menos el resumen de lo que estableció el intendente, pero fue vehemente en el sentido de que había proyectos que estaban en cartera que debían ejecutarse. Es un llamado concreto a los municipios para que estos 191 y algo proyectos que estaban ahí en cartera se ejecutaran rápidamente, se rindieran los recursos para que, dijo, la región volviera a sus fueros habituales, a sus pagos habituales, que es la buena ejecución presupuestaria. ¿Te parecen satisfactorias las expresiones del intendente Yacaman respecto de esto que el CORE ha calificado como una decisión centralista e inédita, Flor Weisse?
Sí, bueno, no, yo mantengo la postura del Consejo Regional, es una decisión inédita y centralista. Creo que no hay razón ni justificación para reducir el presupuesto de la región, sin perjuicio de que hayan otros aumentos vía provisiones, aumentos excepcionales, que por lo demás son no es una cuestión nueva, eso siempre ocurre. Siempre ocurre que hay aumentos durante el año, vía provisiones o de acuerdo a las dinámicas que se van dando, pero lo que nunca ocurrió es que te rebajen el presupuesto. Porque entonces, bueno, jugamos a vestir un santo y desvestir otro, o sea, ¿cuál es la razón de generar toda esta, yo diría, incluso polémica y rechazo además transversal respecto a la rebaja de los presupuestos en la región, y no solo en esta, sino que en todo Chile? Porque estos son algo de 50 mil más millones. Yo creo que aquí lo único que refleja es una voluntad de seguir con el centralismo y seguir desde la región, desde el nivel central, tomando decisiones por las regiones. Y hoy día más que nunca necesitamos nosotros tomar decisiones y respecto sobre todo a la reactivación, y apuntar y enfocar esos recursos que son 5.000 millones. A lo mejor, claro, para el presupuesto nacional o para la elección de presupuesto es una cuestión insignificante prácticamente, pero para nosotros es una cantidad que la defendemos mucho, porque además afecta precisamente a los proyectos, por ejemplo, mejoramientos sanitarios, por ejemplo, a los proyectos de inversión local, por ejemplo, a los municipios, que obviamente son cuestiones que pasan a ser relevantes y trascendentales. Muchas veces una inversión de 50 o 100 millones de pesos en alguna región de nuestra, o en algún sector de nuestra región. Por lo tanto, yo creo que esas son más bien justificaciones a una decisión que claramente es una decisión centralista, y que nosotros estamos buscando todas las instancias para que esto se pueda revertir, porque, insisto, no hay ninguna razón. Yo no veo, y dificulto que no haya, si uno revisa los análisis financieros, no hayan recursos, es decir, presupuesto y estado de pago, digamos, como para que poder dar continuidad a esa cantidad de recursos que hoy día se nos ha contraído desde el nivel central. Fíjate que, bueno, algo escuché el intendente que decía que se había repuesto 7.000 y algo a propósito de los 12.000 que antes nos habían retirado, digamos. Entonces, bueno, es jugar a te quitan, te doy después, y generan además desde el punto de vista político, claramente para nosotros que somos de este sector, del sector de gobierno también, es una cuestión que no compartimos, y no la comparte ninguno de mis colegas, a lo menos, o por lo menos la mayoría en el Consejo Regional. Entonces, por lo tanto, buscar excusas, yo creo que son excusas y justificaciones que francamente no, a mí no me hacen sentido, y además creo que es una cuestión que no la comparte ninguno de los ciudadanos habitantes de la región, o por lo menos la gran mayoría, o de las regiones en general.
Claro, fueron 9 al final y todas por la misma razón, la baja ejecución presupuestaria. Esa es la justificación que viene de la DIPRES, Enrique, sí. Inostroza. Bueno. Quique.
Sí, mira, yo creo que no podemos aceptar ese tipo de explicaciones, porque tenemos que defender la región. El hecho que se saquen recursos del presupuesto del gobierno regional implica, digamos, que las decisiones cada vez más se toman en Santiago. Este es un proceso que en el actual esquema de los gobiernos regionales empieza el año 1993, hace ya harto tiempo, y se inicia particularmente simbólicamente aquí en la región del Biobío. Entonces nosotros tenemos que ser los primeros en defender algo que es básico, que los recursos, su decisión es mucho más pertinente cuando se hace en regiones más cerca, donde se las decisiones son se afectan. Ahora, desde el punto de vista de señalar, digamos, que hay que pedirle a los municipios el tema de la ejecución presupuestaria, ojo con eso, porque creo que los que conocen un poco el sistema del gobierno regional, creo que la responsabilidad recae en, y por eso yo lo dije en el programa pasado, en la jefatura de división del gobierno regional, en ese órgano administrativo. Hoy día las condiciones son igualitarias para todas las comunas. Todas las comunas tienen una situación distinta a propósito de las medidas sanitarias del coronavirus, pero claramente señalar, digamos, de que aquí las comunas son las que tienen que ejecutar cuando hay una situación particular, no solamente en la región, sino que además en todo Chile, me parece que no es una justificación plausible para un tema que no nos puede enorgullecernos, que es la baja ejecución presupuestaria que comparativamente demuestra el gobierno regional de la región del Biobío. Lo que antes había sido un valor, un patrimonio de la región, de poder vanagloriarnos que frente a otras regiones teníamos mejor ejecución presupuestaria, hoy día claramente se está perdiendo, y eso debe generar una responsabilidad política.
Mira, yo puedo...
¿Y la responsabilidad política, Flor, cuál a juicio tuyo debería ser?
Sí, no, mira, yo creo que buscar este tipo de responsabilidad política, digamos, en esto, yo creo que estamos francamente hoy día en una situación que aquí es una decisión centralista y que no tiene que ver ni siquiera con, mira, si no hubiese sido la ejecución presupuestaria, alguna razón habrían dado para buscar el recurso y llevárselo al nivel central, que esperamos que esto sea revertido. Mira, aquí sí hay que, estamos en pandemia y todos decimos y el gobierno señala estas situaciones especiales, excepcionales, y esa forma, entonces, de esa misma manera debieran ver a las regiones cuando están con una situación que también para nosotros ha sido excepcional. Y nuestra región, además, estamos con el tema del arrastre y todavía esta vinculación con la región de Ñuble, y eso es una realidad. Y esa devolución de recursos que llega, obviamente que te la envían en un minuto, en de una semana a otra, y obviamente son 10.000 millones de pesos más que te aumentan la disponibilidad presupuestaria, y obviamente que te aumenta inmediatamente el porcentaje de 39 o de lo que, digamos, te lo aumenta. Si tú le sacas los 10.000, te baja inmediatamente el monto disponible y te aumenta y te aumentaría la ejecución, te aumentaría, o sea, aquí fue negativo, por un lado positivo que nos devuelvan, pero te baja el indicador en cuanto a ejecución.
O sea, devuelven y quitan.
Y además que es devolución, o sea, tampoco es un aumento si nosotros pagamos una cantidad de recursos que no son no son proyectos nuestros, por lo tanto necesariamente tienen que devolverlos, tienen que recuperarse, pero claro, te los devuelven, además que siempre estamos pidiendo que nos devuelvan pronto y siempre esto es lenta la devolución de caja, claro, te llega en un instante y esto te hace, por lo tanto, bajar el indicador. Ahora, hablan de un 40%, nosotros estábamos en el 39%, creo, y bueno, yo es un 1%, no sé cuáles son los indicadores de las otras regiones. Fíjate que Ñuble tiene un 15%, me parece, sin desmerecer, digamos, porque ellos están partiendo un gobierno regional nuevo y obviamente tiene dificultades en ese sentido de la cartera de proyectos, y creo que ahí no se pueden medir tampoco con la misma vara. Entonces, yo creo que no, mira, si al final eso son justificaciones para una decisión centralista, y además la ejecución presupuestaria es durante el año, o sea, tampoco tú puedes cortar en junio y decir que esto ya hasta ese es el ritmo que va a llevar de aquí a fin de año, o sea, todavía tenemos un margen para aumentar.
Porque esto, a lo mejor, las personas que están escuchando Buena Costumbre dirán, bueno, ¿y esto qué me afecta a mí? Digamos, me gustaría, si es que tú tuvieras alguna, porque es difícil determinarlo en realidad, qué proyecto específico afectó la disminución, y si es que esto se mantuviese firme, ¿qué es lo que quedaría sin financiamiento? Para que la gente entienda cómo podría afectarle esto a su calidad de vida, finalmente.
Mira, hay proyectos que pueden estar, que los que están ya en cartera, y o sea, en ejecución, obviamente, y contratos elaborados ya corriendo, no se van a rebajar, si son los nuevos compromisos. Por ejemplo, hay 1.000 millones para proyectos de saneamiento sanitario. Por ejemplo, en la localidad de Yico hay un proyecto un saneamiento sanitario que son 5,000 millones de pesos que todavía no lo hemos aprobado. O sea, te digo, ya ahí hay 1,000 millones que te lo sacan inmediatamente para ese o para Ayanquillec, un saneamiento sanitario que está a la espera también de ser aprobado primero y luego obviamente financiado. Tenemos los proyectos FRIL de inversión local. Nosotros firmamos o firmó el intendente con los municipios algo de 3,000 y tantos millones de pesos para firmas de convenio.
Fondo
para
poder, regional de inversión local
que llegan de manera muy equitativa a todas las comunas y son sedes sociales, multicanchas, mejoramiento de acera, refugios peatonales, en fin.
O sea, afectan directamente
a toda la región, además, porque esos están a la espera de que ahora, está bien, se firmó el convenio, 3,500 millones, que fue a inicios de año, precisamente muchos convenios que estaban pendientes del año 2019 hasta 2018 incluso, para generar ahora, en esta época, en septiembre, octubre, en último trimestre, es decir, la inyección de esos recursos a propósito de la pandemia, porque sabíamos que esto iba a ser muy duro y estábamos partiendo en esa fecha, fue en marzo. Sí. Entonces hoy día de esos 3,000 y tantos, ya 1,000 tú le tendrías que restar, que no van a poder dar el pase para la asignación presupuestaria, porque te restan esos 1,000 millones que llegan, como digo, equitativamente a toda la región. Hay vehículos, vehículos y transferencias a programas también, como Cercotec, Corfo, que también se van a ver reducidos si es que esto sigue adelante, porque esperamos que se pueda revertir, y por lo tanto es una cuestión que llega de manera, transversal a toda la región, a todas las comunas de la región. Entonces, por eso que los alcaldes también han levantado su voz de manera muy fuerte, para que esto no se materialice, porque al final nosotros, nuestros aliados principales en el Consejo Regional, y Enrique lo sabe muy bien porque trabajó ahí, ¿cierto? Nuestros aliados principales son los municipios. Nosotros los proyectos del 100% del presupuesto de FNDR, el 90% se va a municipios, el resto son convenios con los ministerios, con otro tipo de
preguntarle al intendente si es que se habían restablecido las relaciones con los municipios a propósito de la pandemia. Nos quedó pendiente esa pregunta en particular, porque efectivamente ahí son los aliados naturales. Pero fíjate que nos gustaría llevarlos a otro tema, dejar este atrás. Enrique, estábamos preocupados ahí porque se escuchaba harto ruido. ¿Está todo bien en la casa, Enrique?
Todo bien. Pero lo que pasa es que está
preparando el desayuno, está sacando la losa.
Estoy intentando una conexión con una reunión que tengo posterior al...
Pero hazlo con calma en todo caso.
Sí, no te preocupes.
No, si Enrique es muy calmado, nunca pierde la calma. Sí.
No, pues se escuchaba un ruido como de martillazo, Enrique. ¿De verdad todo bien?
Todo bien.
Ya, perfecto.
Es para que, es que la conexión funciona, la tecla funciona, si es que le aplica un martillazo.
Claro, bueno, está bien. Declaraciones del ministro de Defensa, Mario Desbordes, que llaman la atención, estimada Flor, estimado Enrique, estimada Carolina, estimadas y estimados auditores, porque contradicen, a nuestro entender, las declaraciones que aquí mismo vinieron a decir sendos ministros que hoy día ya no están en el gobierno, el ministro Blumel y el ministro Espina, que anunciaron, ¿verdad?, la incorporación de las Fuerzas Armadas para mantener el orden público en la provincia de Arauco, en el sur de esta y también en la Araucanía, cosa que diera la impresión de que nunca se ha concretado. Pero ayer, en uno de los nuevos programas que está transmitiendo la tele, un programa de la red, el ministro Mario Desbordes dijo que las Fuerzas Armadas no están para enfrentar el conflicto en la Araucanía. ¿Cuál es la opinión tuya, Enrique Inostroza, de estas expresiones del ministro Desbordes? ¿Las compartes?
Lo dijimos cuando... ¿Se acuerdan de que vino en un día a mitad de semana, aterrizaron en la región del Biobío los ministros Espina y Blumel, el ministro del Interior y el ministro de Defensa? Estuvieron buena parte del día en la base naval y luego se fueron a la región de la Araucanía y señalaron mediante un comunicado de que estaban coordinando el despliegue de las Fuerzas Armadas.
Sí, pues.
Eso no tiene ningún sustento legal, un dato que hay que tomar en consideración.
Lo planteamos aquí también. Dijimos que el estado de excepción, era por emergencia sanitaria.
Y para ser muy justo, solo faculta a que las instituciones de las Fuerzas Armadas puedan hacer controles carreteros para el efecto apoyar lo que pasó el fin de semana en Concepción, apoyar los controles sanitarios. Solo facultad para aquello. Entonces, esto es parte de la improvisación que ha tenido el gobierno. Yo creo que aquí se ha perdido tiempo que es valioso. Lo que hemos dicho, lo que debería ser una política de Estado. Yo espero que hoy día esta sinceridad si uno le escucha al ministro Desbordes, de poder reconocer de que no va a haber militarización de la Araucanía, sino que se van a utilizar otros métodos para efecto de poder controlar eficientemente la delincuencia grave que existe. Y por lo y además yo espero que también se pueda restablecer algo que también con Flora hemos coincidido, el diálogo político que es necesario para efecto de poder enfrentar la situación de la Araucanía y de la zona sur de la provincia de Arauco, porque también tenemos que ayudar a visibilizar que esto no es solo la región de la Araucanía, también hay una situación grave que ocurre en la zona sur de nuestra región del Biobío de la provincia de Arauco.
Entonces, solo para recordar, Enrique Inostroza, a propósito de lo que tú señalabas del tiempo, estas declaraciones de la dupla Blumel Espina se produjo al inicio de la segunda quincena del mes de junio. Eso, Enrique. Flor. Entonces, sí, la pregunta, mira, yo quiero... A ver, yo nosotros editorialmente como programa no estamos planteando ninguna postura respecto de esto de la militarización ni nada, simplemente lo que estamos haciendo aquí es analizar las declaraciones de las autoridades, que son las que toman las decisiones, ¿eh? Pero ¿cómo crees tú, Flor Weisse, que caen estas declaraciones en el sector, yo diría, más radical de las personas que manifiestan ser víctimas de la violencia rural, como se le llama? Hablemos concretamente de los camioneros. Un sector de los camioneros anuncia, a propósito de esto que pasó el fin de semana, donde resulta herida una niña de 9 años en un nuevo atentado aparentemente atribuible a la causa mapuche, eso tendrá que ser probado, ¿verdad? Y anuncian un paro para este jueves. Y se produce esta declaración del ministro Desbordes. ¿Cómo crees tú que reaccionan las personas han sido víctimas de la violencia?
Sí, yo quiero poner en dos escenarios esto. A mí me parece bien desde el punto de vista de la institucionalidad del país que el ministro transparente y sincero entonces la decisión, digamos, una, la institucionalidad vigente y cuáles son las facultades y además de esa manera también la decisión del gobierno. Cosa que antes habían estado los ministros anteriores y efectivamente dijeron otra cosa y eso entonces fue un error o no era lo que correspondía y estaban respondiendo no sé a qué, digamos, a la petición quizás de los ciudadanos o a la sensibilidad sobre la inseguridad, en fin, cosa que finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Eso no se materializó y lo que provocó fue solamente frustración y francamente un desencanto respecto, en este caso, a las medidas que estaba tomando el Estado, más allá del gobierno de turno, y mucha gente que partidaria del gobierno actual también y que se siente de alguna manera muy frustrada con respecto a cómo no se le está entregando la seguridad y protegiéndolos. Yo quiero decir que eso, pero me parece bien que el ministro Desbordes diga entonces la situación y lo plantee de esa manera, porque de esta forma no hay expectativas, no se generan expectativas para los ciudadanos respecto a la seguridad, que fue lo que ocurrió anteriormente, y por lo tanto sí puedo hablar desde el punto de vista de las personas y de la cotidianidad, de lo que se vive, sí, del terror, del miedo, que obviamente la vez anterior cuando se dijo que iban a llegar, que iba a haber más control y que iban a colaborar los militares con el resguardo de la seguridad, la gente estaba muy feliz, te digo francamente, aplaudían de que se les pudiera entregar seguridad, más allá que sean los militares o que sea que lleguen, que se vea desde un punto de vista incluso así como ideológico, de que llegan los militares y van a vulnerar todos los derechos, pero lo que sí había era una sensación de que se estaba cumpliendo con el derecho a vivir tranquilo. Hoy día, obviamente, el que diga esto el ministro no es la sensación que hubo la vez anterior y se siente que hay desprotección, porque ya no, cuando dice el ministro Desbordes, que a mí me parece bien, y ahí comparto con Enrique, son las instituciones policiales las que tienen que operar y tienen que hacer su pega y con la inteligencia, con las medidas de estrategias que tienen que ser las adecuadas, que les entreguen seguridad, pero no es así, no ha ocurrido y esa seguridad está cada día más escasa y hoy día vemos a esta niñita de 9 años que incluso tiene una situación, pasó una situación que nadie quisiera. Ahora vienen los camioneros anunciando nuevamente, al igual que la vez anterior, que las semanas anteriores, digamos, otra paro, en fin, otra tensión, crisis. Entonces, bueno.
Y a esa tensión, Flor, sumémosle que los comuneros, los 11 comuneros, no se les tino Córdoba.
Sí.
Los
comuneros
restantes. Además, comienzan una huelga de hambre nuevamente.
Que fue un tema que pensamos, que aquí lo conversamos, Álvaro lo dijo precisamente, no sabemos qué pasa con los otros comuneros, van a continuar con la huelga o no, y van a seguir y van a venir venidas de presión.
Y en definitiva, me da la impresión que el diálogo alcanzado con Celestino Córdoba finalmente no tuvo ningún impacto, porque las cosas han seguido tal y cual estaban antes de...
Y peor porque ocurre lo de la niña, pero mira, yo...
Démosle creo... una facilidad
a
Enrique.
Sí, démosle a Enrique, pero yo creo que hoy día el diálogo político es lo único que nos tiene que llegar a solucionar esto y a poner más inteligencia policial, y las instituciones entonces policiales y el Ministerio del Interior sigue teniendo este rol y responsabilidad frente a la seguridad de los ciudadanos de la Araucanía y Arauco.
Don Enrique, haga uso de su capacidad de síntesis en 30 segundos, una reflexión respecto de la opinión de Desbordes.
Sincera, seria, pero creo que lo que le falta a este gobierno para poder enfrentar un tema que, insisto, que tiene que tener plena certeza de que no va a ser culminado en este periodo de gobierno, pero lo que se tiene que sentar las bases en dos cosas, en un diálogo político efectivo y en medidas legislativas que puedan recuperar la confianza del camino de la paz. Y en tercer lugar, poder ser muy firmes todos los actores políticos, no solamente en condenar la violencia, sino que poder apoyar la labor que hacen las policías, con pleno respeto a los derechos humanos y particularmente dar más recursos y facultades al Ministerio Público.
Que le vaya bien en su conferencia por Zoom, Enrique Nostroza.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Mañana a las 8:22 en punto vamos a estar con los estelares. ¿Ah?
Buenos días, Flor, que tengas una muy buena tarde.
Sí, igual para usted.
Muchas gracias.
Carolina Vilches y Álvaro Miguelés son los conductores de Buena Costumbre. Escuchan, saben, opinan. Es Buena Costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Muchas personas, lo hemos conversado en hartas oportunidades, porque muchas personas no lo están pasando bien, es más, lo están pasando súper mal por efectos del coronavirus. Por eso, en Esbío estamos contigo siempre, pero siempre, siempre. Y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, en el que, entre otras cosas, puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Sí, un año de postergación del pago de la cuenta en Esbío. ¿Cómo hacerlo? Postula a través de www.esbio.cl o a través de nuestro centro de ayuda. Esbio, soy tu agua siempre.
Entra a tu casa ahora solo con una clave o con tu huella digital. Esto se puede hacer, todo es posible, con las cerraduras digitales VOC. Elige la tuya entrando a www.voc.cl o llamando a este número de teléfono 41-269-7876. Hazlo ahora. Cerraduras digitales VOC, olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC, be smart.
Una reflexión que sirve para poner cara al nuevo día es la voz de la esperanza, que es lo último que se pierde. Es una buena costumbre.
Aquí estaba leseando entre la Flor y Álvaro.
Qué chacotera esta chiquilla.
Están chacoteando. Un abrazo, Flor. Oye, y yo les quiero contar una cosa. ¿Sabían ustedes que tenemos dos vidas? Los gatos tienen 7, pero nosotros afortunadamente tenemos 2 vidas.
Mira.
¿Sí? Porque la primera es cuando nacemos.
Ya.
Pero la segunda comienza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una. Así es que esa segunda vida tenemos que empezar a disfrutarla desde ya.
Oiga, está verdaderamente desatada con el optimismo usted.
No, soy yo, es Confucio.
Ve. Ni más ni menos.
Pero sí, vamos a acuñar este deseo de Confucio de ser conscientes de la vida, que la vida es, en estricto rigor, es solo una. Tenemos que aprovecharla, ser agradecidos de las cosas buenas que nos pasan, de la gente maravillosa que llega a nuestra vida, disfrutarlos, quererlos y recordarlos siempre.
Titulares al cierre de esta edición 73 de la primera temporada de Buena Costumbre, el lunes 24 de agosto, presenta Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Ministro de Salud Enrique París advirtió un preocupante aumento de contagios por COVID-19 en Biobío, Ñuble, La Araucanía y Magallanes.
Tras estas declaraciones, la Seremi de Salud renunció a su cargo por considerar las declaraciones de París como parciales, erróneas e inaceptables.
En Biobío se registró un pic de contagios, 282 casos y 8 personas fallecidas. Este escenario ha llevado a la autoridad sanitaria incluso a plantearse la posibilidad de retroceder a la fase 1 y decretar cuarentena total en el Gran Concepción.
Mientras tanto, 158 detenidos dejó la primera jornada de cuarentena en el Gran Concepción.
Hacienda recorta el presupuesto en 9 regiones. Una de ellas es el Biobío, con una disminución de 5.344 millones de pesos.
El intendente Sergio Yacaman, a este respecto y en conversación con Buena Costumbre, llamó a los municipios a hacer su trabajo en conjunto con el gobierno regional y rendir adecuadamente los proyectos que ya están en ejecución.
Y es precisamente el gobierno regional el que rechazó la decisión de Hacienda, que catalogaron de centralista, inédita e inconsulta.
Aquí, en Buena Costumbre, la presidenta del Consejo Regional de Gobierno reiteró esta misma consideración. Se trata de una decisión, tal como lo decía Carolina, centralista, inédita e inconsulta.
Y los camioneros anunciaron una paralización del transporte para este jueves. No abastecerían al país, dijeron, a menos que se dicten leyes que protejan la actividad.
Trabajadores de la construcción podrán retornar a sus trabajos gracias a un plan piloto que se va a aplicar a nivel nacional y que va a beneficiar a unas 400.000 personas que se desempeñan en este rubro.
Y bueno, así terminamos el primer programa de esta nueva semana de Buena Costumbre. Agradecemos que se hayan conectado, que nos hayan acompañado y que hayan participado también a través de la señal de Facebook Live. Muchas veces no podemos compartir, en virtud de la dinámica del programa, no podemos compartir sus opiniones. Sin embargo, quiero que las leemos todas y estamos súper conscientes de este valioso aporte que hacen ustedes desde sus casas. Muchísimas gracias y los esperamos mañana a las 7 de la mañana por Facebook Live de SAES.cl, por las radios que nos sintonizan, donde nos pueden encontrar en el 88.5 en Concepción, 92.1 en Los Ángeles y 88.9 en Lebu.
Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen La Buena Costumbre de hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM. Con el respaldo informativo de SABES.cl.